programa. No, no haces micrófonos.
Iniciamos, sí.
No, no haces los micrófonos, ¿verdad?
Sí, no, no.
Ah,
no,
bueno,
no,
pues lo ponemos aquí, chingos.
Siempre he grabado bien así.
Pues aquí es bastante ruidoso, ¿te fijas?
No está tan.
Lo hemos grabado en el.
Oye,
no, yo siento que aquí es más ruidoso que en otros dos que hemos estado.
¿Parece?
Ya está grabando, ¿verdad?
Sí,
sí, ya está grabando.
Bueno, preséntese. El chocolate pidió.
A ver, el triple. Triple.
Claro que sí,
¿algo más? Ahorita no.
De momento estamos bien, ahorita nos hagamos lo. Bueno, vamos a hacer el comercialote. Estamos en el Applebee's celebrando el cumpleaños
de
Demos. Bueno, en el Applebee's de universidad, celebrando el cumpleaños de Demos. No decimos el número, pero de hoy, día 29 de noviembre.
La triple década.
Bueno, estoy a 3 años de 4 décadas. Hagan sus cuentas.
Hagan sus cuentas. Tú de math, tú de math. Queda al escucha hacer las operaciones matemáticas. Disfrutando de un close.
Usa Excel si
sí, le es necesario.
O Kaik si es fan del Open Soul.
Open Right. O si no, Game Numeric si es todavía más recalcitrante. Preséntense, por favor, muchachos.
Hola, ¿qué tal? Soy el cumpleañero de este. Es más ñero que cumple. Soy Demos.
Nodens.
Vicky M3 de este lado. Él es el primer fan del movimiento.
Y yo soy el Mostrenco. Aquí ando dando lata, como siempre.
Está viendo el partido de fútbol, pero es que no pela por acá.
No, es decir.
Y
Mau nos tuvo que abandonar.
No, por motivos de alta prioridad, le hace mujer.
Como dicen en mi pueblo. Ah, cierto. Es bastante grosero. Vamos a decirlo al final del programa. Mejor. Ok, pero Mau nos tuvo que abandonar por causas de fuerza mayor y sí va a la Cineteca. Una buena actividad para un sábado por la tarde.
Sí.
Pero pues como es. ¿Cómo se llama?
Café de las.
Oye, como es costumbre, empecemos con las noticias, ¿no?
Pero de qué.
Todo es costumbre de la covacha, por supuesto.
Tenemos tecnología, entretenimiento, afición, cultura digital, deportes, espectáculos. A ver,
tenemos que hacerlo de la manera breve porque.
Empecemos con lo que hay, a ver.
Dale, pues en caliente ya.
Les va una que seguro no saben.
A ver.
Baca Radio, tercera temporada para enero de.
Ah, sí, eso ya lo sabíamos.
Eso ya lo sabía, señor. Yo no. Pero ¿sabes por qué se fueron hasta enero y no lo hicieron en noviembre como habían dicho originalmente?
No.
Ahí está la noticia, muchachos.
Se fueron de Japón. ¿Televisión?
No. Lo que sucede es que Ayu estuvo bastante mala de salud.
Hijos.
Y aunque les habían sugerido, aunque se hubiera sugerido a la misma Ayu grabar sin ella, de por sí ya estaban dando lata de que se estaban tardando ahora a grabar sin ella, que es la voz femenina del programa.
Pues la, parte
la parte
la
interesante.
La con mayúscula.
Entonces imagínense cómo se hubieran puesto los fanáticos del programa, ¿no?
No, pues se puede.
La otra, que es todavía más importante, ajá. No la puedo decir completamente, pues se voy a adelantar. Tiene que ver con Daín. No se va del programa ni nada por el estilo. Pues tiene que,
papá.
Pero tiene que ver con Daín. Él que es la noticia en la tercera temporada. Por eso es que se va hasta la tercera temporada hasta enero.
Acá, la exclusiva, obviamente. Desde el Panda.
El Panda Show. Momento.
Ah, no, el Panda Show.
Las noticias desde el sur del continente.
Por cierto, si ustedes nos están escuchando, de Río Bravo para arriba, espero que hayan disfrutado su pavito.
Thanksgiving Day.
Ah, sí.
Thanksgiving Day, o sea.
El pavito y el Black Friday.
Qué descuento. No, pero fue. Estuvo fatal el Black Friday.
Ahorita platicamos eso. Primero el pavo, a ver.
El pavito, bueno. Es bien sabido que si es celebración, tiene que haber comida. Y si es comida, entonces celebro. Porque sí, es una cosa. Todos celebran, hasta los que no son gringos. Sí. Es más, hasta aquí hay gente que ya lo celebra, pero no, bueno, más bien lo comen, más que celebrarlo. Hay unos bufetes de pavito con salsa de arándano acá en la Ciudad de México que son muy interesantes. Y digo, pues si esa es la celebración, pues qué mejor.
Bienvenida sea, dice.
Bienvenida sea. No siempre se puede, ya luego comerán pozole.
Ajá, ahora lo del Black Friday.
Black Friday,
horrible.
Bueno,
el Black Friday tradicionalmente
es el primer día de ventas navideñas, aunque todavía no es Navidad, y se acostumbra a ser el primer
viernes.
Sí, el primer viernes después de.
Le ponemos el micrófono un poco más para acá, porque
sí.
Acá mi amigo y yo hablamos mucho más fuerte que ustedes.
Bueno, se realiza normalmente el primer viernes después del Día de Acción de Gracias.
¿El día anterior? Digo, del día
posterior. No, es el viernes antes de Día de Gracias.
No, después es posterior. Después. Entonces,
es el problema con el after y before. Siempre se me los confundo.
Sí. Bueno, entonces es como el arranque de las ventas navideñas y para animar el consumo y sobre todo más en estas épocas de crisis.
Claro.
Son los descuentos, pero esta vez estuvieron
fatales.
Por ejemplo, les voy a dar un...
Literalmente.
Literalmente. Pero hubo un negrito en el arroz en el Black Friday. Hoy te lo voy a comentar.
Sí, yo no sabía.
Bueno, hubo dos. Uno fatal, realmente. Y otro...
¿Así o más?
Ha llegado el postre de Nodens.
Está bien. Está bien.
Es una monstruosidad eso.
No, que no.
Se ve rico. Aprovecho.
A ver, ponlo arriba de esto y vas a ver. Vas a ver qué silencio.
Bueno, sigo explicando.
Okay.
Hubo descuentos tan brutales, por ejemplo, un manos libres Bluetooth de la flagship de Nokia en $9.
¿$9?
$9.
$150.
El Nokia N95 libre.
Habla al micrófono, por favor, muchacho.
Sí, el Nokia N95 libre a $320.
Muy
libre,
muy buen precio.
O sea,
considerando que está normalmente en
aproximadamente $500.
A ver, son
$200 de descuento.
Descuentos en los iPhones. Y ahora, entonces, perdona.
La tienda de la electrónica estuvo mandando 3 días de descuentos de hasta el 50% de computadoras.
Ahora quieres saber
hasta para México.
¿Quieres saber el negrito de los descuentos del Black Friday?
La Mac Store.
La Mac Store.
A huevo.
Nada más le bajó $10 a sus productos.
Chido, chido.
Gracias. Ahí está su, ahí les vale su fanatismo. $10 de descuento. Eso es lo que vale ser un Mac Boy. Un fanboy de Mac. $10 de descuento en un Black Friday. Cuando hubo gentes que dieron hasta el 50% o más.
Culebras.
¿Se antojó otra de estas?
Ratas miserables.
Pero a lo mejor tengo botella. Pero ya llevo dos y...
No, yo creo mejor así porque...
Pero es que tú no vas a más... Bueno, le doy la botella de todas maneras.
Bueno, aquí están dilucidando acerca de la filosofía del vino.
La nota roja del Black Friday.
Walmart.
Walmart, exactamente. Fueron tantos los descuentos que ofreció Walmart.
Le pido la botella, por favor.
Más de 1,300 productos.
¿Más cuántos?
¿Cuántos fueron los que anuncian acá?
Imagínense los Walmart de Estados Unidos, pues de sus tamaños, sus surtidos.
Muchísimo más grandes que los que están en la Ciudad de México.
Imagínense que...
Y mucho más populares.
Mucho más populares.
De hecho, en Walmart de Estados Unidos puedes comprar desde una cámara de video hasta una computadora. Bueno, ya puede ser en México.
Sí, sí, sí.
Pero eso puede ser hace 6 años en Estados Unidos.
Bueno.
Para darse una idea.
Sí. El chiste es que en una de las sucursales ya había 200 personas en fila esperando que cerraran las puertas. En cuanto abrieron las puertas... Esas 200 personas atropellaron a uno de los empleados y lo mataron.
Un pobre negrito.
¿Alguien más va a querer tinto? ¿Tinto?
No, yo no, yo creo que...
¿Tinto
creo
quieres?
No, yo.
Me la llevo así tranquila.
Dos, vamos.
No, pues sí.
Ok,
bueno, es que se ponen así histéricos los gringos, ¿sí? Cuando son cosas de dinero.
Es conocido, ¿no?
Sí, exactamente.
Temporadas de venta son una locura.
Una locura.
Ropa, ¿no?
Pero
sí, lo que
muchos medios comentan es que si ya tantas tiendas tienen venta en línea y respetan los descuentos del Black Friday, ya no tendrías por qué ir a formarte.
Ajá, salvo voy a recogerlo.
Y además a lo mejor en los saldos especiales, ventas de prenda única.
Es que no es lo mismo.
Eso sí.
Necesitas tener el olor a paisano para que sientas
la adrenalina de estar ahí formado.
Agarrarte
a codazos con los demás gente.
¿Qué programa gringo no ha hecho parodia de esto? Ahorita el que me recuerdo más a la mente es el del Malcolm. Para cuando van a comprar ropa.
De hecho, la última parodia que recuerdo de ese tipo de ventas no fue en Metro Frontier.
El Marcos Frontier,
cuando tú vas
muchísimo más adelante, podemos aprovechar para decir que ya acabó la transmisión en televisión.
Bueno, aprovechando, ya concluyeron los 25 episodios de Marcos Frontier. Los soundtracks han sido un éxito de ventas.
Fueron desde el primero.
Desde el primero soundtrack.
Se agotó en la...
Los sencillos también fueron...
Top de Oricon, para decirlo de otra manera, fue top del Oricon. La venta del primer disco de soundtrack de Marcos Frontier fue top en el Oricon, para que es una idea. O sea, por la cantidad de ventas que tuvo, se agotó en la primera semana de ventas. Te da una idea del pegue que tuvo. Regresando a esto,
en Marcos Frontier hay un episodio donde imponen el toque de queda. Pero precisamente por el toque de queda todas las tiendas hacen descuentos. Y van todas las mujeres de la serie, ajá, incluido el...
¿La protagonista que canta?
No.
¿Ah, no?
El timonel gay de la serie.
No adelantes demasiado, digo. O sea,
pero se ve...
El personaje de dudosa caracterización.
De dudosa caracterización. Bueno, ahí le acompañan las chicas de la serie a la madriza por las ventas de emergencia.
Ajá. Ah, pues sí. De hecho, hasta en Dragon Ball salen esta, una parodia. Creo que es entre el, ¿cómo se llama? Justo antes de la, de donde van a salir los cyborgs. La esta, ¿cómo se llama? Mil, Mil o ¿cómo le ponen acá?
Número 18, no, Mil,
Dragon Ball.
Sí. Mil, Mil, que es este.
Esposa de Goku.
Pero no, pero en español le pusieron diferente, pusieron este.
Mil.
Ah, sí, ella se llama.
Chichi. En el japonés.
Chichi en japonés, claro. Ajá.
Obviamente, tópico relacionado. Este.
Traductor traidore. Traductor traidore.
Sí,
el traductor traidor, claro.
Ajá, ajá.
Pues bueno, el asunto está en que se ve así que va la mujer así a las compras. Y sí se ve cómo se ponen los cocolazos de ahí, la otra de así agarrándolas con su entrenamiento de arte de
artes marciales.
De artes marciales, así agarrando las cosas antes de las otras, mientras todas están agarrándose al moquete, la otra salta, agarra la de los, lo que quiere, y ahí tienes a tu Goku y a tu Gohan así cargando cajas y cajas y cajas al mejor estilo de Pedro Picapiedra.
Claro, sí.
Bueno, lo que yo había comentado es que de este, al menos de este Viernes Largo, también se le llama, este, es que pues es un ejemplo de lo que es la recesión entre Estados Unidos.
También.
Mucha gente no regresó a hacer lo de la noche de la cena del pavo.
Sí, no viajó.
Y se quedó, exactamente. Y se quedó.
De Acción de Gracias se llama.
Exactamente. En español. Y se quedó en sus lugares donde estaba, donde estudian, trabajan o hacen su actividad. Pero prácticamente los aeropuertos, esta es una temporada alta,
sí.
Los aeropuertos estaban vacíos, prácticamente vacíos.
Lo cual es trágico.
Es que también el precio de los boletos por la gasolina, por
el
combustible de avión, para no decirlo correctamente, ha subido de manera increíble.
Turbocina.
La turbocina. Las aerolíneas norteamericanas han estado recortando en cuanto a comida, en cuanto a todos los servicios extra que están en el avión. Entonces, el moverte en Estados Unidos en este momento es un problema tremendo, sobre todo si no tienes más que el Día de Acción de Gracias, pues no amerita.
No solo en Estados Unidos, porque la turbocina tiene
precio. No, pero en Estados Unidos las aerolíneas se lo están cargando al pasajero.
Sí.
Y eso es un problema grave, porque sí. O sea, ya el cliente es el que está sufriendo directamente el costo. Las comidas están cobrándose extra. El equipaje te están reduciendo a la mitad de la cantidad de equipaje que puedes mover. No sé, hay un montón de restricciones.
Para tratar de.
Y ya no tiene sentido que, por ejemplo, si vas a ver a tu familia y no llevas regalos,
pues ¿cómo?
O sea, ¿cómo vas?
Ajá, okay. Sí, pues sí.
El problema está. Bueno, sí. Y aún así hay muchas aerolíneas, las llamadas de bajo costo, que ya no.
Que ya no
requisitan. Ya no son de bajo costo ahorita.
Ya quebraron.
No, y es que el problema. Muchas cerraron. Y es que el problema. En México se ha visto tremendo la cosa, porque. O no, las que tenían buen padrino, como quien dice,
no han tenido ningún problema. Familia alemán, que es fan nuestro.
Pero las que no tenían un apoyo de esa fuerza,
ya tronó,
desaparecieron.
Ya tronó a Volar, ya tronó a Alma, que era, Alma que era de carga y que muchos eran clientes de Alma.
Sí. Alma, ¿cuál otra más? A Volar, también
ya.
¿Por
eso a Volar? En riesgo está Aviaxa.
Aviaxa está en riesgo, sí. ¿Cuál otro más?
Muchos.
Había otro más, de hecho van.
Aerocalifornia.
Aerocalifornia fue de también, las primeras que bajaron.
Sí.
Pero es que también ellos también se pasan los de Aerocalifornia antes de Chequio. Cerramos nuestras puertas y vamos a ahorrar en repuestos y refaccionadores.
Pero vale. También algo que pega mucho en las aerolíneas de bajo costo es que la turbocina tiene un precio mundial, no está subsidiado.
No está subsidiado.
Y eso es para evitar una competencia desleal entre todas las aerolíneas.
Sí, o sea, de que.
Y de hecho, y ahorita ya, por ejemplo, ahorita la fusión de entre Air France y. ¿Cómo se llama la alemana?
Lufthansa.
Ahorita ya está buscando la fusión de ese gigante contra la de que va a haber de Continental con.
Pues hace con poquito, metiéndonos demasiado en tu política, más de lo que yo quisiera. Se sugirió que Mexicana y Aeroméxico se volvieron a una sola compañía.
Sí.
La comisión antimonopolio dijo ni madres.
Ni madres,
si ya de por sí tienen los precios hasta la chingada y los servicios de la patada.
Ah, ahora las
siendo
dos,
monopolio, ¿no? Que ya es un monopolio.
Muchas gracias.
Bueno, en realidad hay las aerolíneas tienen un servicio que de por sí.
Voy a borrar un trago.
Adelante, pásale, sí.
Un camarada mío que solo ahora sí que por cuestiones de trabajo han dado recorriendo la legua allá por Europa. Dice, oye, ¿por dónde? ¿A dónde vas? No, que voy a Francia.
Ah,
o sea, vas a usar Air France. Sí.
No, digo, está claro. No está amargo, pero es chileno.
No.
Haciendo comercial, Clos de San José, producto chileno, vino tinto. Me ha engañado completamente para buen, para muy buen objetivo. Yo pensé que estaba tomando un vino californiano tradicional, por lo ligero que es. Y estamos tomando un vino tinto chileno.
Cabernet Sauvignon.
Cabernet Sauvignon, por supuesto. Yo estaba buscando un Cabernet Sauvignon y más o menos se la tiene. Pero yo juraba que esto era un vino californiano. De Baja California Sur. No, en serio, México sí, hace buenos puntos.
La zona de Calafia.
Exacto. Pero, digo,
que por cierto,
va al comercial. Pasando... Los de San José es un buen vino que puede acompañarlo para la mesa. Regresando a nuestras noticias.
Sí, sí. Les decía este camarada.
Que si nos dieran el patrocinio, yo estaría encantado, ¿eh?
A ver, vamos a ver.
¿Y por qué esperamos no sus propuestas? Dan,
porque no nos hemos promocionado como debíamos, pero bueno, esta vez.
¿Por qué no impides?
Falta tiempo.
Eso.
Ah, bueno. Primero lo primero.
Sale. Nuestra misión, nuestra visión y los objetivos.
Bueno.
Pero bueno, regresemos a
nuestra cobacha. Regresando a las noticias.
Está diciendo, no, ¿y a dónde vas? No, voy a Francia, tal. Ah, Francia, ¿verdad? Sí, despídete de tu equipaje.
Sí, no, sí, pero sobre todo si usas A mí me han dado unas quejas de American Airlines, pero...
Sí.
American Airlines es pésimo para los...
Continental también.
Tiene el departamento de quejas, tiene a la gente más... curtida por el departamento de quejas, porque tienen una cantidad de quejas tremendas, de pérdidas de equipaje, que les dan el equipaje, lo rompen, lo avientan, o sea, son peor que Aeroméxico, para que te des una idea.
Sí.
Y eso es mucho que decir.
No,
la verdad es mucho que decir, porque la gente de Aeroméxico agarra y las quejas que dicen frágil vuelan.
Vuelan. He tenido la fortuna de que en los viajes de trabajo siempre solo llevo equipaje de mano y no me arriesgo.
Haces muy bien.
O sea que tendré que aguantarme el día que quiera llevarme a mi hija a Tampico.
Esa pasa como equipaje de mano.
Ah, claro.
En avión, eso te hasta dice en el manualito.
Sí.
Equipaje electrónico, computadora, todo eso tiene que ir arriba. Ya no va en la maleta abajo.
¿Y gatunos?
¿Eh?
¿Y gatunos?
Gatunos van en una caja especial.
En un transportador. Un
transportador de gatos.
Como el que tengo un transportador para ella.
Pero lo electrónico sí tiene que ir arriba, porque sí. No se hacen responsables por él.
Bueno, y siguiendo un poquito, ya para cerrar con lo de la crisis, yo fui a Cancún hace 3 semanas.
Ajá. Para nuestros escuchas internacionales que queremos que hay, porque en la página tenemos un chingo de hits internacionales. Cancún es la parte más hacia el sur de esta república.
Es en Quintana Roo, la zona del corredor Maya.
En la Riviera Maya.
Sí, es prácticamente casi lo más al sur.
Es el inicio del corredor Maya, de hecho.
Por eso, pero sí. Es la parte más al sur de la república. Al sur.
Sí,
sí.
Para que se den una idea. Nosotros estamos en el centro, para decirlo de una manera.
Sí, estamos. Sí, el centro, el altiplano.
El altiplano de la república. Agárrense un mapa de. Agárrense Google Earth y denle una buscada.
En la península de Yucatán.
Sí, en la península. Y eso es en Quintana Roo. Bueno, pues prácticamente todas las obras están paradas, todas las ampliaciones de hoteles, construcción de nuevos hoteles.
Sí, o sea, de los inversionistas están
paradas. La venta, yo tuve la oportunidad de visitar las plazas comerciales, locales cerrados ya o en venta, cosa que me dijeron que nunca se había visto. Y apenas el viernes vi la noticia que despidieron a 12.000 albañiles.
Habla un poquito más fuerte, por favor. Recuerda que estamos en un lugar bastante ruidoso de por sí.
Bueno, como les decía, despidieron cerca de 12.000 albañiles de todos los proyectos que había en Cancún que se cancelaron.
Simplemente se hablaba en el periódico que en lo que va del año, ya no sé qué criterio usaron, van más de 25.000 empleos perdidos. Probablemente sean cifras del IMSS, pero... Yo creo que es muchísimo más.
Es muchísimo más por toda la gente que no está registrada en el IMSS. Sí.
Bueno, otro detallito más, ¿no? Nada más para completar el cuadro este de la crisis. Algo interesante es en Estados Unidos, las ventas de automóviles cayeron un 40%.
Sí.
Y eso es algo que decir,
¿no?
Ya los estadounidenses están acostumbrados a cada año cambio mi coche.
Cambio de coche.
Exactamente.
De hecho, para que vean un comparativo,
no, pues,
en los años del
famoso... No, pero era cada año cambiar coche. Y este año no se ha cambiado.
Probablemente no vayan a cambiar.
No vayan a cambiar.
Es difícil.
Recuerdo una frase que decían en los años 50, en la posguerra. Creo que era General Motors. Lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos. Porque así de dependiente estaba la economía de la industria automotriz en esos años.
A ver, no recuerdo ahora a Lilla Coca que fue a decir, préstenos dinero. O sea, no nos regalen, préstenos. Porque si nosotros quebramos,
Hace poquito lo dijeron. La industria automotriz acaba de decir hace poquito. Es un error que no se haya... salvado la industria automotriz norteamericana, ah, porque se va a llevar al caño.
Los llamados tres grandes, General Motors, Ford y Chrysler.
Chrysler. Sí.
Y curiosamente, si preguntan quién es el número uno de autos en Estados Unidos,
General Motors. ¿No? ¿Quién es?
Es un japonés.
Honda.
Toyota.
Toyota. Puta madre.
Okay.
Pero es que hace coches que rinden un chingo de gasolina para...
Sí.
Por supuesto.
No sé qué empresa de esos, de los tres grandes, aquí en México, anunció que un para el siguiente técnico, año, ¿no? Aparte de paros técnicos y de otras cosas...
Volkswagen está recortando un día completo de trabajo.
No, está escalonando.
Sí.
Y ahora sí, está escalonando y paros técnicos.
En la parte más fuerte de la desaceleración económica que ha hecho nuestro gobierno, hicieron paro completo el viernes. Uh-huh. Sí, 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 está mejor.
Pero no están despidiendo.
No, no
recuerdo,
no,
no recuerdo cuál de esas tres empresas. De
no
las...
se veía desde los 80.
Ajá. De las empresas que acabas de mencionar, de Nodes, de General Motors, de Chrysler y de Ford, una de esas tres,
para el siguiente año,
exactamente, va a despedir el 20% de su plantilla.
Creo que es Chrysler.
No recuerdo cuál es.
Creo que es Chrysler. Tres.
Pero las otras empresas están buscando otras modalidades, paros técnicos, escalonados.
Buscar una manera de mantenerse
de hecho,
sin
hay
cerrar.
Hay gente que tiene, usa mucho trabajo temporal, precisamente para evitar el tipo de broncas, pero no se está pudiendo resolver con eso. Y ahí les va la otra. Todavía no empieza la crisis.
Apenas no ha empezado, son apenas, las primeras.
Apenas es el prólogo.
Pero le hace bien que le dé el aire. Aunque está bastante joven este, ¿no?
Tú sabes que para... bien decir a corcho, ahora plástico.
No, es corcho.
Sí, ya nos tocó.
Para el comercial de Furia, con sus corchos de plástico.
Furia. Que más bien acabó siendo furón.
Esto estuvo muy bien. De hecho, estamos pensando en repetir esta experiencia ahora en enero.
Nuestros 8 litros de Calimocho.
¿Son 8?
Sí,
6.
Castigando el
niño. No, fueron 6.
Fueron 4 botellas y 4 litros de...
Volaron esas 8 litros de Calimocho.
De Bicola, creo.
De Bicola.
Otro golazo.
¡Golazo! Hay que pedir
patrocinio. Voy a tener que bajarme una imagen de... Precisamente de que dice Calimocho, castigando los riñones y los hígados de la juventud desde 1970, así para poner el sellito ahí en
la covacha.
O sea, hay que ponerlo.
Hay que meterlo.
Brock,
un
banner. Brock to you for with.
Powered
B.
Powered
B.
Big B. Dixie. Calimocho ahí. Escrito bueno, con la grafía catalana.
Sí, por bueno, supuesto.
Ya hablando de cosas menos trágicas.
Regresando a cosas más alegres.
Nuestras noticias. No se pongan tintes, chavos. Esto hace la vida interesante.
Son cosas cíclicas, además. ¿No? Hace 28 años ya lo sufrimos.
Y seguimos vivos.
Yo nací y había crisis. Me voy a morir a haber crisis.
Bueno, ya para terminar el tema. Precisamente sobre eso. Es lo que se comentaba, ¿no? En Estados Unidos, ¿cuándo tuvieron crisis? En 1929.
Y se acabó en 34.
Exactamente. De ahí entonces no tuvieron ninguna debacle. Crisis. Exactamente. Entonces,
debacle así como
¿no? En México, ¿desde cuándo tenemos crisis?
En México, desde que yo conozco...
Desde Pedro Infante, ¿no? De las películas de Pepe Toro,
desde Pedro Infante,
estaban avisando.
Ya estaba que la crisis, que había que apretarse el cinturón.
Esa crisis está desde Echeverría.
Sí.
Está de Echeverría.
Y tuvo su raíz.
Y tuvo dos puntos altos con Miguel de la Madrid cuando se declaró la moratoria de pagos del FMI.
Pero
López Portillo.
Sí, López
Portillo.
Que defendería el peso como un perro.
Perro, sí, y lloró.
Y como un perro salió corriendo con entre las patas.
Y el error de diciembre.
El error de diciembre del 94.
Sí, fue horripilante.
Yo iba a comprar mi computadora en diciembre, enero para mejores precios.
Y tómala,
tuve que esperar 4 años para comprar una computadora.
Bueno, el caso es que haciendo una comparación entre las dos sociedades, Estados Unidos y están preocupadísimos. La gente está agarrando el empleo que puede. Están preocupados, se han visto suicidios. En cambio, en comparación a México, que sabemos que nos va a ir mal,
pues ya sabes,
pues estamos tranquilos.
Yo no conozco una época que no haya sido de crisis, entonces
no pasa nada.
Sí, se toman las previsiones, pero...
¿Alguna vez tú pusiste un post en tu blog? Que cuando subía el precio del periódico ya eran malas noticias.
Sí. Bueno, no era mala noticia. Quería decir que algo estaba por suceder.
Bueno, a mí me pasó ayer exactamente ese fenómeno.
¿Compraste el récord?
Bueno, no, compré...
Milenio.
No, fue revista, fue la Cinemanía.
Dice, ya cuesta 30... peso.
No, subió 5. Ya cuesta 35.
Eso ya habla de más problema.
Ya cuesta 35. ¡Auch!
Se empieza a ver en los bolsillos de uno.
Sí.
Sí.
y el Reforma fue el primero que subió, ese subió.
Obviamente.
Subió a 12, ¿no?
Yo no compro Reforma.
El milenio va a ser
y Crónica y este.
Van a ser los últimos.
Va a ser los últimos en subir, probablemente. Porque tienen
respaldo fuerte. No les quedará de otra. De hecho, ya perdimos al centro.
¿Ya?
Desapareció el centro.
Pues, sí, la madre.
Pero eso
es local, vale la pena que lo pongan en un contexto.
Pero ¿sabes qué es lo curioso? Bueno, haz tu comentario y ahorita.
No, nada más, digo, estamos hablando de proyectos nacionales aquí en México.
Bueno, de hecho, eso era local de la ciudad.
Y exactamente, eso es lo que iba. El centro es un periódico que nada más, bueno, era un periódico que se editaba nada más en el Distrito Federal.
Ajá, y de hecho, tuvo una primera crisis, pero esa fue editorial porque le estaban pateando el guacal de la que les patrocinaba, por decirlo así.
¿Televisa?
Ajá.
Nada más, con eso tienes.
Pateaste el
segundo, bueno, al primero o al segundo mejor este.
Como le pasó al Zuma.
Magnate televisión, ¿no?
Algo así, ¿no?
Como le pasó al Zuma, pero. A diferencia de Zuma, pues sí, la única que hicieron fue cambiar los directivos.
De hecho, fue precisamente, según como veo las cosas, Televisa reventó al centro. Uh-huh. Porque teníamos nada más un, ¿cómo se llama? Un seguimiento nada más para ellos, que iba para Televisa. Y fue precisamente un sábado en la mañana, bueno, en la madrugada que yo trabajo. En el momento en que yo vi
ventajas de estar en los medios.
En un teaser que vi que ya el centro te quebró, si ya se cagó en una portada y que ya nos cargó el payaso, tal cual, así con un payasito cargando el centro.
Pues es que el problema del centro es que después del cambio editorial se convirtió
en. ¿Se cayó?
Se cayó, pero es que lo hicieron en una versión. Perdón, la expresión, hicieron una versión chafa de la segunda de innovaciones. En eso cayó.
Pues sería como hacer la versión chafa del gráfico del Universal. Ajá, que ya pues sí es chafa.
Sí, exactamente. Pero ¿sabes con qué sorpresa? Pero ¿sabes con qué
sorpresa? El metro tiene mejor columna, ¿eh?
Ah, sí. Comprado por el gráfico. Tiene una teibolera que te columna el metro.
Tiene más carne.
Pero sí.
El metro.
Bueno, pero eso
trae dos páginas
ahí te va mi
de carne. Y el gráfico no más.
Y la columna de la teibolera.
Ay, por eso.
Ahí te va mi sorpresa de la semana.
Sí.
Vi en más de un puesto de periódicos el nuevo El Día.
Ah, cabrón. Sí,
yo no sabía.
No sé dónde estén editando, porque el edificio original del Día ya lo vendieron como mini bodegas. Sí. Incluso ya hay un Oxxo y una taquería y no sé qué otra madre ahí.
No te sorprenda que pronto la esquina de información que es
que resiste el Nacional.
¿Eh?
Que resiste el Nacional.
Es el Excelsior.
Pero es que eso voy, mira. Un lugar conocido de este de esta ciudad en especial es la esquina de Reforma y. ¿Cómo se llama la otra calle?
Reforma.
Bucareli, Reforma. Donde se encontraron originalmente los 4 o los 5 periódicos más grandes del país. O sea, ni siquiera de la ciudad, del país. No te extrañe que poco tiempo se convierta en centro comercial.
Sí.
Y las oficinas van a terminar en otro lado, ¿no?
Sí, pero acaba de resucitar El Día. Para quienes que decían que el PRI no estaba recuperando fuerzas, ahí está el primer síntoma.
Ahí está, El Día.
El Día acaba de renacer.
Ya no suerte que regrese Nacional, como dice Carver.
Bueno, pero aclarando un punto. El Nacional era digamos que...
El órgano de difusión.
El órgano de difusión del PRI, pero digamos que de la corriente central. Mientras que El Día era como la corriente de izquierda dentro del PRI.
Lo que se convirtió en el PRD.
Lo que sería el PRD.
Lo que sería el
PRD. Se convirtió en el PRD.
Entonces, desaparece El Día.
Se pelean unos con otros.
Sale el PRD, aparece La Jornada. Bueno, que La Jornada apareció un poco antes.
La Jornada.
Pero
La Jornada es descendiente del 1+1.
Es descendiente del 1+1. Es una decisión del
PRI. Pero ya estamos metidos muy nacional, muy nacional, demasiado centrales además. Ajá, ¿eh?
Pero sí. Digo, pero.
Terminemos, no, o sea, terminen bien ese hipotético. Vale la pena.
Es mi incógnita, digo. ¿Quién está editando el nuevo Día?
Exacto, ¿quién metió la lana y dónde, no?
Es porque la cabecera es la original, ¿eh?
Por eso, pero digo, lo importante de esto es ¿quién y dónde?
¿Quién y dónde?
Y esa es la pregunta.
Sale, vamos. Había que leerlo detenidamente para ver cuál es la línea editorial.
Sí. Ahora que lo voy a ver, ¿tienes algún tema que seguir o pasamos a televisión?
Tenemos varios temas.
Pues vamos a tratar de considerar televisión.
Bueno, sale. Televisión, vamos a ver qué tenemos de televisión.
Ah, muy bueno, nada más que...
Tenemos más.
¿Dulce o frío?
Es que se fue un rato y se frío bastante.
Bueno,
un Arizona. Porque creo que esto va para una covacha B, ¿eh? Porque sí, sí. Es un buen de material que tienen, ¿eh?
Pero, en fin. Ok, correcto. Bueno,
no lo creo, pero
les había comentado del Wii y el gobierno del estado de Nayarit.
Ah, sí, cierto.
Bueno, ¿qué estamos hablando?
De cosas nacionales.
Ah, ok, sigamos con los nacionales.
Ayer hubo una reunión importante, la gente de, ¿cómo se llama? Como sabrán, a lo mejor tenemos aquí en México una guerra contra una guerra contra la delincuencia, supuestamente, acá en México, y todos están diciendo, ¡no!
¡La estamos perdiendo! De hecho, Chihuahua ya tiró la toalla.
Es que son los que están teniendo las bajas, por eso es que ya
chingaron. Y, cabrón, simplemente en esta semana, en dos días, hubo más de 20 muertos en un solo día.
No. Más
dos
de
días,
80.
En dos días. En dos días.
Toda la semana han habido como 80. Ya.
Porque han tenido de 20 hacia arriba en diarios. Bueno, Ciudad Juárez, viéndome tantito para un lado.
Sí.
Simplemente 21 ejecutados en
diario.
Una noche. No, en una noche. En una barrio de una escuela, 21 ejecutados. Con tiro de gracia, por si les falta. Y una narcomanta.
O sea que,
así va la guerra del narco.
Gente que. O sea. Es que también es bien sabido que. Ahora sí que las mafias locales de Ciudad Juárez son las más violentas que existen, creo que en el
mundo. Y son de las más fuertes también.
O sea, estamos hablando de cosas.
De hecho, hablamos de que a principio de año, bueno, no es cierto, a mitad del año,
sí.
Hubo un problema, hubo una
semana.
Redada
sí.
En Ciudad Juárez, donde nada más había 6 narcotraficantes en una casa de seguridad. Tuvo que entrar el ejército y una balacera 3 horas. Contra
¿no
el ejército.
Por el nivel de.
¿Qué no puede ser un huetamo?
No, también hubo en Ciudad Juárez y después hubo uno en Tijuana.
Pero,
o sea, para que des una idea, 3 horas de balacera con el ejército. O sea, no
para
me chingues.
Habla de la potencia de fuego que puede tener,
o sea,
ahí en el momento.
La AFI, la PFP, la desaparecida AFI, porque ya la AFI también ya pagó.
La
PFP, la Procuraduría
de hecho, la Justicia, mafiosos.
Y la y el ejército, 3 horas de balacera, no. Eso te dice de la cantidad de parque que tenían los señores.
Sí.
Y de cómo estaba construida la casa, porque
muchos. Mucho parque.
No les pasó lo que generan Naya, ¿no?
O sea, ¿recuerdas la fortaleza de Willis Snippets?
O sea, si viste tú el inicio de Alien contra. Ah, no, ¿cómo se llama? La de Depredador 2, en donde sale esta de Danny Glover.
Depredador 2.
Están en la ciudad de Los Ángeles.
No, Requiem es la.
No, Alien contra el Depredador.
No, Alien Depredator 2 se llama Requiem.
Ah, sí,
Depredator 2 es con Danny Glover.
Danny Glover,
que es el detective en la ciudad, ¿no?
La ciudad de que está.
Pero la de Requiem está buena, vale la pena. Que también pasó de noche en patines la película, pero está haciendo paréntesis gacho. Alien Predator, la primera película es una porquería de la chingada. Alien Predator 2. Alien Predator 2 Requiem se saca la espinita acá.
Sí.
Sale un depredador viejo que se sabe todas las mañas para cazar aliens.
Órale.
Entonces usa redes de láser, cazadores, usa los homings, las armas
en pares,
que
sí.
Tienen.
Un cazador viejo.
Las arma construye un rifle.
Y un rifle colmillo que araña.
Huele cachos a los pinches aliens. O sea, no, ese. Mi respeto es para Requiem. Se quitaron la espinita que se quedaron con Alien Predator 1.
Ok, entonces para incluir en las compras navideñas.
O sea, exacto, por supuesto. Es un must para las compras navideñas.
Pues bueno, les decía.
Regresando a la parte fuerte.
Bueno, Nayarit, se les ocurrió una idea. A ver. ¿Dónde agarran los huercos sus primeras drogas? En las maquinitas. Todos los que hemos estado en las maquinitas sabemos que eso es.
En que se te acerca la gente, te ofrecen la probadita.
La probadita y ya cuando te das cuenta estás enviciado, no solamente
ya,
a las maquinitas.
Ya cuando te das cuenta ya no es la probadita, ya estás pidiendo tú tu ración.
Tu ración, sí.
Ya estás pagando por ella.
Y entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pues dijeron el WIT y el wifi. Y mira qué buena idea. Así que el gobierno de Nayarit está comprando esas canijas máquinas. Esas canijas máquinas y están poniendo una como especie de gimnasio que no le va a costar a la raza. Y para que quieres jugar maquinitas, aquí está en tu membresía, tienes derecho a una hora diaria.
Oye, pues al menos es un uso interesante de la tecnología, por decirlo de esa forma y corto, ¿no?
Sí, o sea, se les ocurrió y todos dijeron,
sí, porque
claro,
si lo vemos fríamente, creo que el aparato cuesta menos que un gimnasio real.
Pero sale bastante más barato que un gimnasio físico, ¿eh?
Sí, la verdad, sí. Y pues todos dijeron, ¡ay! Se llevaron las dos.
Pero ahorita que lo mencionamos, pero hay versiones encontradas, ¿no? Ellos que dicen, oye, ¿no? está bien, pero otros que dicen, no, son lelos estos, ¿no? ¿Qué les pasa? Bueno, ¿qué tienen en el cerebro?
De las opiniones a sí, las sí, acciones, pero... yo prefiero que haya acciones.
Exactamente, eso sí.
Es lo que estás viendo sí. En Nayarit con el Wii Fit y pues ya los verás jugando con boliche.
Con el nunchakus.
O también así el cosa más...
El boxeo.
El boxeo con esa cosa.
Por eso pues, el, no está demostrado que funciona. Aquí tenemos un ejemplo.
Y lo que es más, a lo mejor también juegan Manhunt 2 con el Wii Fit. ¿Sí has visto?
¿En modalidad de rifle, el nunchakus?
No estoy seguro si fue en Estados Unidos o qué, pero... Justo clásico, el psicólogo persinado dijo que el PlayStation 3 era un peligro porque era preparar a la gente para volverse mafioso y narcotraficante.
Obviamente.
Oye, antes de que...
El
Grand Theft 4.
Exacto. Por favor, dile el nombre completo porque...
Grand Theft Auto, el 4.
Exacto. Eso se quejó un psicólogo norteamericano hace poquito que eso era... del videojuego a las calles.
¿Pero sabes de dónde vino de dónde vino el nombre? De una película ochentera.
Al PlayStation 2, Bully.
Que se llama así,
Bully.
Grand Theft Auto.
Decilo al micrófono, por favor.
Sí, el nombre de ese juego, bueno, al menos yo encuentro esa relación, porque yo no soy tan videojuego jugador como muchos de ustedes, pero por ahí encontré que el dato de que una película ochentera del estilo de esas que se venden mucho ahora para los jóvenes. No se llama así, Grand Theft Auto. ¿Saben de qué trata?
El estilo se llama Grand House, creo.
No es.
Todo ese tipo de películas se llaman. No se llama así. ¿Son Home Movie o Movie?
No.
Tiene una categoría propia de análisis.
¿Te acuerdas la de Dude, Where is My Car? Ese tipo de películas, pero las versiones ochenteras. La primera de ellas.
Las ochenteras tienen nombre, no me acuerdo si son Home Movies o Movie Homes.
Como Porky's y todas esas.
Son películas de bajo presupuesto, todas jodidas.
Bueno. Se llama Grand Theft Auto y es de un típico adolescente mocoso que se roba el automóvil de su papá para ir a ponerle con las chavas.
Pero no ir más lejos, bueno, pero se seguro Grand que esta menos gente la ha visto todavía. Action Jackson,
¿sí?
Es una película malísima de los 80s donde sale un negro gigantesco con una rubia despampanante.
¿Dónde he visto eso antes?
Que se madrea a todo mundo.
Ah,
y podría ser la trama de cualquier videojuego de pistolas y de madrazos.
Pues sí.
Porque es un güey que va a buscar a unos narcotraficantes en un auto como te digo, en un Cadillac con una rubia espampanante y se madre a todo el mundo.
Sí.
O sea, pero ¿sabes qué? Ponle eso a un controlador. Sí. La molesto con. No, por favor.
Esa viene en la Cinemanía de este mes que encontré esa película. Estando esa película de Grand Theft Auto, yo me quedé a chingar. Yo creo que de aquí vino el título del juego porque es idéntico. Pero es que lo curioso,
sí,
que el que hizo el actor en esa película es el que produce mucho de ese tipo de comedias ahora. Rowan, no sé.
Pero eso no es curioso, ¿eh? Eso es la transición natural, por supuesto. Belisario, que fue el que hacía series en los 80,
ajá,
desapareció un buen rato y ahora en los 90 sacó NCIS y no ha sacado más series.
NCIS, Jack.
Por supuesto, bueno, pero esas son las de los 80. Jack hizo un remake, ¿no? De Jack.
De Jack.
Pero se está regresando y está mostrando la parte que ya está perdiendo la tradición norteamericana. La tradición norteamericana se agarró esto de las temporadas, ¿no? Crear un arco histórico de toda la construcción de la...
De todos los
episodios de episodio para una temporada. Para acabarla al final de la temporada en 12 episodios super apantalladores. Claro. O dejarlo pendiente de la siguiente temporada. Belisarios de la escuela donde te pudieran cancelar la siguiente semana. Entonces lo que hacen son episodios autoconclusivos.
O máximo de 12 episodios.
Pero es curioso porque lo que sucedía en la televisión, en los cartoons... Que era a fuerzas hacer episodios autoconclusivos porque no había posibilidad de seriación.
Sí, eso.
Pasarlo, así era origen de la televisión también de series en Estados Unidos. Después se convirtió en esta temporada, 24 episodios por temporada. Belisario lo retoma y lo regresa en NCIS, por ejemplo. La mayoría son autoconclusivos y se agarró 12 episodios para terminar cada temporada. Pero es algo que le están empezando a copiar otra vez la gente de televisión en Estados Unidos. De hecho, para no ir más lejos, ¿cómo se llama esta? Jericho. Jericho fue una serie que se quedó en dos temporadas y estaba la posibilidad de hacer el final de temporada, la segunda temporada, que fue muy corta por la huelga de escritores,
ajá,
y otras cosas además. Estaba la posibilidad de dejar abierto el final para hacer una tercera temporada, hacer un cliffhanger completito, fuerte, muy, muy increíble, y dejarlo abierto el final para terminar una tercera temporada, o hacer un final autoconclusivo en la segunda temporada y dejar que satisfechos a los fanáticos. Y fue lo que se hizo. Se hizo un final que, aunque fue medio forzado, en 2 episodios nada más, terminaba la serie con un final coherente y te dejaba, ya no tienes las dudas de qué sucede ahora, ¿no? Entonces, digo, esas cosas, esos recursos narrativos que se habían abandonado mucho a partir de los 80, a finales de los 80, se están empezando a retomar. Es una cosa curiosa porque Belisario ha hecho una cosa interesante, que es mezclar esos episodios autoconclusivos y a la vez formar un arco que al final de la temporada te lo empieza a explicar. No como Lost, no, que es el clásico de que si no te has chutado todas las temporadas, no entiendes nada. Carajo, si te es paras hoy a ver la tercera temporada.
Tal cual.
De hecho, yo solo tengo un punto en contra a Belisario. Como que a veces es demasiado...
Estereotipa a sus personajes.
Sí. Pero aparte.
Ah, bueno, aparte, pero ese es una...
Primero es como que es demasiado reaccionario en algunas veces.
Es como todo, ¿no? Tiene poder, tiene su opinión, la expresa.
Te lo voy a poner así. Como que Donald P. Belisario es a la televisión lo que fue para el cine Michael Cimino.
Pudiera ser.
O sea, es el mismo estilo. El francotirador, por ejemplo. O el...
¿La última o la anterior?
No, la original, la que son de Vietnam.
Ah, ok. Ah, sí. Porque recordarás el sniper del año pasado.
Sí. No. ¿Qué? No, es el shooter, tirador.
Cierto, fue shooter, sí, cierto. Este es el no estuvo tan mal, pero fue un
Este es de Manhunter, ¿no? Si mal no recuerdo.
Sí, sí, bueno, paréntesis otra vez. Shooter no es tan mala película, a excepción hecha de los últimos minutos, que pudieron haber obviado un pedacito bastante moralista.
Yo no he podido ver Shooter.
Torrent.
Vale la pena que lo veas. Tengo la cosquilla del DVD.
Vale la pena que lo veas. Es más, como ese DVD, hay mochilas con la imagen. Bueno, regresando a todo esto,
digo, es el único pero que yo le pongo a Belisario.
Eso no demerita que hacen series muy interesantes.
Es lo mismo que pasa con Michael Cimino. Va a ser muy buenas películas, pero a veces su punto de vista es algo que puedes aportar.
No comulgas con ellas.
No al 100%. Por decirlo así. ¿Sí? O sea, sí hay cosas que
son recomendables,
pues. Pero son recomendables, no te dejas que dejes de verlas.
Dale.
¿Qué siguiendo con televisión?
Televisión, a ver, déjate digo.
¿Cashers? Sí, o bueno, ¿tienes una primero?
Una de televisión, bueno, no es propiamente televisión, ¿no?
Venga.
Ya tenemos televisión, bueno, luchas gringas en la tele.
Teníamos, en la televisión de paga ya teníamos.
Sí, ya teníamos, pero hay un detallito que no me había fijado.
Que están en el
TV 7. Están en las 3.
Está en Cadena 3. En Televisa, en Galavisión. Ajá. Y están en TV 7.
¿Niños quieren ver Galavisión?
Bueno,
chiste local.
Pero tengo una queja con esto. Bueno, es directamente con los gringos. ¿Realmente te das cuenta de por qué tienen crisis los gringos? En el momento en que alguien le da un sillazo a alguien, lo voltean, hacen un switcheo al público que dice:
queríamos ver sangre.
Queremos ver sangre. Sí, o sea, claro. Tú ves la lucha libre de
mexicana. Por supuesto. Y ves cómo le azotan la silla al otro tipo hasta que no puede levantarse. Escurre
la sangre. Es más, así hasta salpica, así aparte la concurrencia y la.
Y al siguiente lunes los ves en la revista de luchas de moda del año.
Sí, tal cual.
Con el ojo todo sangrante.
Todo el ojo sangrado.
Esa es la foto de portada, por supuesto.
Participan en programas de concursos de sueños.
Sí, también. Y ya después de que eso, y en las luchas gringas, pasa eso y inmediatamente en el momento en que le va a pagar, le hacen el switcheo al público y el público de...
¡Oh, Dios!
¡Oh, my God! ¡Qué
horrible fue eso!
Yo lo único que agradezco de que estén poniendo eso es ver a las divas.
¡Ah, claro!
No me gusta la lucha libre, pero...
¡Me encanta la lucha libre! ¡Blasfemo!
Son malitas para luchar, pero ¿a quién le importa?
¿A quién le importa? ¿Quién está viendo la lucha?
Eso sí. ¿Las gemelas qué?
Esas gemelas. Pues es que también como que les falta peso.
Sí, obviamente. O sea, para el estereotipo de lo que es las mujeres, las luchadoras... ¿Las luchadoras de México?
Nada más que está...
Sí, les cuento.
No, pues, las luchadoras de México son más rápidas, son más fuertes, pero también... Órale.
Los ha dejado sin... Los ha dejado callados.
Espérate, escucha esto.
Espérame, déjame. No es de este lado.
no sé, muchachos, ¿ustedes cómo están?
Déjame terminarme, después la publicaría con un café, porque hay que bajar
es
eso.
Es que sí, de veras.
Los ha dejado sin habla, señores.
No sé si a lo mejor ustedes escucharon ese sonido.
Crepitante.
Es el helado de encima de un pan recién horneado.
El nombre está ahí, si lo quieres.
¿Cómo se llama?
Con mantequilla de maple, además.
Con mantequilla de maple, o sea.
Pero sí, sí, no, 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 en el otro.
¿En el otro?
En el de los postres, en este.
Déjame ver cómo se llama.
Ahí está, en el otro.
Más
para acá. Es un... ¡Uy! ¡Sótano! Ah, ¡sótano! ¡Sótano! ¡Lo tiré! No, ningún se cayó. Es un Maple Butter Blondie.
Dice, un brownie de chocolate blanco servido con helado de vainilla y nuez o brownie de esquilet caliente.
Esquilet caliente con salsa de maple, señores.
Arce, por favor. Es que le quité que no me pasara la...
Al preview.
No me pusiera el preview. No,
es que luego, ¿cómo tal?
Pero los dejó sin habla, señores.
Pues es que sí, de veras.
Yo sí.
Es que estaba así la cola. Esta
después de todo lo que hemos pasado, me sorprende que los haya dejado sin habla este postre.
Sistema simple.
No, pero si le metías y
no, es que sí, de veras.
Es que no.
Bueno, es que después de la cantidad de copas que llevó, hay que ponerle algo de leche al asunto.
¿Bien?
Hay que proteger el estómago.
Yo estaba viendo que.
¿Te has dado cuenta que últimamente estás hablando como José Ramón Fernández?
No la más grande.
No, porque fíjate que con los números grandes no lo veo muy seguido.
Haz un zoom.
Pero está delicioso. Oh, mira,
está delicioso.
Está delicioso. Está delicioso.
Estoy buscando el patrocinio, muchacho.
Eso explicaría por qué estás hablando como José Ramón Fernández.
Ya, si nos patrocina TV Azteca, yo estoy más que feliz, ¿eh?
No, ya no está José Ramón Fernández en TV Azteca.
MTV, Multivisión, ¿o qué? ¿Quién está ahora?
ESPN.
Si es bien nos patrocina, eres todas las gabachas aquí, muchachos.
Sí, sí.
De mínimo.
Mínimo.
Mínimo aquí.
No, que ¿cuál mínimo las cobachas?
Quiero luego que las paso para que.
Quiero mi parte, que.
Para que vea el chipset.
Bueno, ya hablamos de las luchas gringas. Ya dejan de que. Pues sí, que las luchadoras gringas en realidad son malitas, pero ¿a quién le importa?
Más bien que luchan mal, pero ¿qué nos importa que luchen mal?
¿Qué nos importa? Que, pues sí.
Les falta velocidad, les falta fuerza, pero qué bien se ven.
Pero qué cuerpos tienen las
mujeres.
Ah, no. Sí. Pues sí, a ver, ¿qué otra cosa? Bueno,
la covacha nunca se ha distinguido por tener censura, muchachos.
Sí, sí.
Y el día de hoy, menos.
No, no, es que...
Y eso que no está Mauricio ni Nicolás.
Creo que por primera vez, no sé si y Víctor son hermanos de saliva.
No, esta no es la primera vez. No, pero primera además vez.
Bueno, que me consta a mí.
Ah, claro que te consta a ti, pero digo, el día del Cali mucho.
Estamos hablando de que está comiendo del plato de aquí.
No, de tomando la misma copa de vino.
Ah, ok. Porque luego, qué pacho.
Bueno, continuando con la
lucha libre. Siguiendo con la televisión.
¿Televisión?
Tenemos Casual Sins.
Casual Sins.
¿Para dónde?
Pues, todo el mundo esperaba que una nueva serie de Kasher fuera de acción.
Vale la pena que nos pongas en contexto qué es Kasher.
Bueno, Kasher...
Porque mucha gente que tenga menos de 20 años no va a saber de qué
es. Bueno, y además Kasher, de nuestra última vez ya fue
que platicamos. Bueno, Kasher es la tercera versión en animación, porque existe una de los años 70 que es Kasher Robo Hunter. Unas cuatro ovas en el 94, más o menos, que terminan más o menos la serie de los 70. Después, en los 90 viene la película. Ajá. La película de acción real, que fue la primera, es la primera en...
¿Mucho rato?
No,
no,
no se de hecho hay tres películas que se pelean, que es la primera película totalmente filmada en blue screen.
Okay.
Es Casual,
Captain Sky,
sí, Captain Sky and the World of Tomorrow.
Hijos.
La historia es malísima, pero los efectos son buenísimos.
Immortal francesa. Basada en las novelas gráficas de Inky, Inky Vilal. De hecho la dirigió Inky Vilal.
No sabía.
Es un dibujante franco. Es de Europa del Este, no creo si es franco polaco. No creo si es franco polaco o franco checo.
Con
pero
amareto,
muy buen dibujante y guionista Inky Vilal. Y esta Kasher Robo Hunter y todavía se cuela por ahí Sin City, pero Sin City se alargó mucho la producción. Pero según como yo estaba averiguando, realmente las que se pelean en la primera es la francesa Immortal y Kasher
japonesa.
Pues bueno, esa película de acción real en fondo azul causó mucho, mucho fanatismo por la serie. Todo el mundo empezó a buscar qué era Kashan y todo. Y Tatsunoko, que era la empresa original, lanzó este año una nueva serie que se llama Kashan Scenes. Pero reescribe la historia desde cero, donde donde Kashan, en lugar de ser un héroe, resulta que es el que causa la ruina del mundo. O sea, se mantiene el hilo central de la historia, en el que el mundo fue dominado por los robots y los humanos estaban casi extinguiéndose por la tiranía de los robots.
Que el segundo advenimiento, ¿no?
Ajá, pero...
para decir que los Wachowski no inventaron el hilo negro.
Ajá, exactamente. Pero, en esta Kashan causa por asesinar a la líder de la resistencia humana, causa una catástrofe ecológica mundial que está acabando tanto con la humanidad, con lo poco que resta de la humanidad.
Yo tu manita de ahí porque estás tapando el micrófono.
Como con con los robots. Causa algo que se llama la ruina, que es una atmósfera corrosiva que está acabando con todos los robots, está corroyendo su circuito, está corroyendo el metal, prácticamente está regresando toda la edad de piedra.
¡Sas!
Vaya. Y por eso se llama Kashan Sins, porque no recuerda nada de
los pecados de Kashan.
Ajá. No recuerda nada de lo que hizo y está tratando de reconstruir su pasado. Y mira, la serie está desde un punto de vista muy existencialista, porque no hay episodio donde Kashan encuentra un personaje que está literalmente en la ruina, ya sea espiritual o física.
Claro.
Y siempre muere el personaje que se... persona que encuentra, persona que muere. Pero...
está como el amor.
Algo así. Salvo los últimos dos episodios, pero así ha sido el tener la serie. Escenarios muy oscuros, diseño muy bueno.
Altamente recomendable.
Incluso yo en una página que...
¿Producción de cuándo es?
Es este año. Inició en 2007.
2008.
De hecho, es...
Pero ya estamos por acabar el año, además.
Van a ser 24 episodios también. Ya agarraron.
¿Cuántos van, más o menos?
Acaba de salir el 9 el martes pasado.
Mira nomás, pero es recomendación nuevecita.
Y como te voy a decir un comentario que vi en un blog sobre Kashan. Uh-huh. Dice, no hay cuadro de la serie que no puedes usar como wallpaper, porque todo está hecho de una manera preciosista.
Habla de la calidad de la artística.
De todo.
Incluso simplemente con que veas la intro es de cuenta, no, la animación se puede decir que es muy estática, hay muy poco movimiento, salvo en las peleas, y aún así en las peleas, como lo dicen los mismos personajes.
¿Recordamos los 60, los 70, Camus?
Uh-huh.
Ajá, sí. La acción era totalmente estática.
Exactamente,
pero
así es.
Los arcos históricos de la construcción de los personajes era lo que salvaba la historia.
Exactamente. Mm. Por ejemplo, hay un episodio donde conoce a un androide de guerra que se llama Sofita, que ella fue creada para pelear y combatir, e incluso uno de los esguarudas del robot que dominó el mundo le dice, si tuvieras nacido en la época que dominaban los robots, hubiera sido el mejor robot guerrero. Dice, pero en esta época de ruina, tú no tienes valor, ya no sirves para nada.
Es que sí es tan grande, el árbol ya no me sacaron al campo.
Chíjate, pero ella...
Ese es pequeño.
¿Qué es ese? Si no te acabo, si quieres somos más grandes.
Me ayuda, ¿no?
Te ayudamos, somos solidarios.
Bueno, pero resulta que este androide de guerra femenino se enamora de Kashan.
Mala idea.
No, pero ¿sabes cuál es el problema? Ella le dice... Dice, tendré que matarte porque te amo, porque yo no sé.
¿Mala idea?
Porque yo no sé demostrar mi amor de otra forma, porque solo nací para pelear.
Esta semana de ahí.
O sea, está muy interesante. Hay otro episodio donde llega una factoría, una fundidora, que está extrayendo mineral de la tierra, donde todos los robots obreros se la pasan jugando a póker porque ya no tienen nada que hacer. La ruina viene por ellos.
Solo uno se pasa jugando solitario y...
¿Sí?
Y no estamos en un mundo posapocalíptico.
Sí, pero no hace nada. Y cuando uno, digamos, la que era su capataz, que es androide humanoide totalmente, uh-huh, construye una campana porque quiere recordar algo ahí en este mundo, la destruyen porque dice, ¿para qué construyes algo que va a ser destruido? Dice, en este mundo donde ya todo se va a llevar a tiznada, no vale la pena hacer nada nuevo. Y le destruyen la campana.
Bueno, dices que van 6 capítulos, todavía 8. Puede cambiar mucho. 8, 9, cierto, dijiste que iba a acabar.
Va a salir el 9 apenas. Sí,
todavía puede cambiar la historia.
Sí, pero sí está muy introspectiva, muy... No es el tipo de serie que tú esperarías como...
Bueno, una serie que empezó en los 70, uh-huh, yo sí sería el tipo de historia que esperaría.
No, pero sobre todo después de la película, que la película causó mucha expectación.
Por eso mismo, pero no, exacto, mira, yo sí esperaría un tipo de película así, no, más bien de serie así. Porque recuerda que la animación no está peleada con géneros.
Sí,
sí. Hay para todos los niveles.
Bueno, otra serie que me llamó la atención por el nombre, pero no leí, no encontré nada de ello. Incluso a mi dealer que me vende series y cómics, le pregunté por ella y me dijo, esa serie no la voy a traer porque... O sea, a nadie le interesa y además el manga quedó incompleto.
Tú ni que te interesa a ti, ya con eso la traes.
Sí, no, pues nada más oye yo y entonces ya la estoy bajando. Pero...
Tú ni que la quieres, como sé que te va a traer.
Pero este, lo curioso es que le digo, bueno, es que hay series que no terminaron el manga, pero sí concluyeron en el anime, ¿no?
Así claro.
Es.
Claro.
Por ejemplo, ahí está X.
Ajá. Un claro Evangelion, ¿no? También.
Evangelion.
Y eso...
Inuyasha la terminaron en el anime y no terminaron el cómic.
Y te
acaba de terminar el cómic. Sí. Acaba de terminar el cómic.
Acaba.
Apenas. Okay. Pero bueno, Titania, esta serie se llama Titania, es un space opera en toda la extensión de la palabra,
claro.
Según leí, el diseño del personaje lo está haciendo la gente original de Robotech, bueno, de Macross.
Katsuhiro, no, es cierto, Haruki Mekimoto.
Ajá. Y...
No sé, bueno, depende, ¿mecas o personajes?
Personajes, no hay mecas.
Personajes, entonces Haruki Mekimoto.
Sí, personajes,
el,
no hay mechas.
El diseñador de mechas,
Es este...
Se
fue el hombre a mí también.
O sea, sí. yo fui a una entrevista con él, no me chingues. O sea,
bueno, bueno.
A mí se me puede, pero...
Pero bueno, lo curioso es que es una historia futurista, una space opera sin mechas.
Ajá.
Pero hay un personaje que...
Shouji Kagomori, el efecto Kagomori se llama, de hecho, el de los misiles. Por supuesto, ajá, no hay manera de olvidarlo, señores.
La nube. Bueno, Kagomori. Entonces, ¿no hay mechas?
No hay mechas, puros personajes.
Pero Hiruiko Mikimoto es conocidísimo porque él introdujo ese tipo de diseño específico que hay en Macross, que después se repite un montón de veces. El, por ejemplo, de Min Mei, que es la chica china, con los rasgos más o menos adolescentes, que después sería común en todas las series.
Bueno,
eso en los 80.
Bueno, esta serie, digamos, me recuerda un poco al expulsable Capitán Taylor porque hay un personaje que se llama Han Hulek, que tenía, lo mandaron de su planeta a defenderlos de la invasión de este clan Titania, que de hecho Titania es un clan dentro de los clanes que dominan el Imperio Galáctico.
Ajá.
Pero lo curioso es que ellos son los señores sin tierra, no poseen físicamente,
sí, no tienen un planeta,
no tienen un planeta, tienen una mansión en un planeta o dos, o tienen una delegación, lo que
pero
quieran,
no poseen
un planeta
como
propio.
Si en este pinche país, no en este planeta.
O sea, exactamente, son los señores y tierra, pero sin embargo tienen la flota militar más extensa de todo el imperio. Ellos son el poder militar del imperio.
Claro.
Y controlan el imperio. Incluso el mismo emperador les tiene miedo.
Me recuerda a Warhammer 3000 cuando su época. Pero
bueno,
sigamos con...
El chiste es que este clan es derrotado por primera vez por un capitán, por un general que se suponía que no tenía que ganar. Y eso le da a los demás planetas
una excusa para
dice, por fin Titania ha sido derrotado, nosotros si él pudo, nosotros podemos.
Si ese cabrón pudo, todos los demás podemos.
Pero
¿no?
lo curioso es que este cuate lo hizo por mera chiripa porque no sabía que lo habían mandado a perder.
Digo, si es un perdedor, pues dice, haz lo que puedas hacer, ¿no?
Invencible.
Claro que iban a esperar,
sí,
que iban a
vencido a la hermana invencible.
Pero... la anécdota de la Armada Invencible.
Ah, sí. Sí, que les hundieron las cadenas.
O sea, el asunto está en que la Armada Invencible era supuestamente el ejército más grande reunido. Pero pusieron ahí al compadre del hijo del vecino. Uh-huh. Es más, hasta fue yo, ¿por qué? Yo no voy a...
Bueno, te voy a decir. Bueno, el clan Titania son cuatro familias de apellido Titania. Y precisamente mandaron al más débil a esa batalla. Porque supuestamente ya estaba arreglada para que ganara, porque de hecho de eso se trata, por eso digo que es una space opera, hay más acciones políticas, hay más intriga que acción, y las batallas están como, ¿te acuerdas de lo que nosotros conocimos en México como Voltron? Las batallas de las naves.
Un montón de imágenes iguales, repetidas un montón de veces, ¿no?
No, pero...
Nada más ves el resultado de la batalla, claro.
No, pero me refiero a cómo están armadas las flotas completas, cómo cometen entre ellas, a eso.
Fíjate que lo estuve viendo y metiendo otro tema aquí. Era hace una vez el espacio de los 70.
Sí.
Tiene mucho eso. Tiene flotas gigantescas de millones de naves.
Por ejemplo, no,
aquí o sea,
no,
yo estaba viendo que
aquí
ese
no está.
Déjame hacer el apunte y ahorita lo regresamos. yo pensé que ese era un concepto japonés y no es cierto. Es europeo completamente. Uh-huh. Esas batallas épicas, como las que sucedieron, de hecho, en
pues Lepanto.
Por eso, es a lo que yo voy. Uh-huh. O sea, es que este tema no es nuevo para los europeos. Uh-huh. Esto se hacía con los soldados de a pie y con las flotas uh-huh. de barcos.
Sí, exacto.
Entonces, cuando lo veo en él hace una vez, que además tiene injerencia de Tatsunoku, pero además tiene de cadena 3 y tiene de una... De Francia, ¿no? No me acuerdo el nombre bien precisamente. Me queda clarísimo por qué la influencia está de no tener una flota de 2 o 6 naves, uh-huh. tener 10 millones de naves que se van a romper la madre. Uh-huh. Porque bueno. Pues es la tradición europea de la lucha
bueno, por ejemplo,
cuerpo a cuerpo hasta uh-huh. acabar con
barco a barco.
Barco a barco hasta que se acabe el.
Por ejemplo, de una flota de su flota de 3.000 naves que
pero
lleva.
Pero fíjate que.
Bueno, te voy a decir.
El punto interesante es de cómo esto se retoma de nuevo, ¿no? Uh-huh. Y es. Para nosotros, hasta para nosotros,
no, porque
es una cosa nueva y no, se ve impresionante.
Y se refuerza este punto porque, ¿sabes cuál es la indumentaria de la nobleza de Titania?
Las
armaduras
romanas.
Sí,
¿no? Como Luis
XVI.
Como la corte francesa.
Por supuesto.
Había
sí, por eso es que yo te decía que escucharas el apunte primero. Porque seguro que iba por ahí.
Sí, entonces, por ejemplo, le causan una pérdida de 15.000 hombres y 600 naves. Un general.
Un número pequeño.
A pesar del tamaño de las flotas de Titanes, digo, es la primera derrota en 200 años de poderío. Entonces, no, te digo, nada. Ahí empiezan todos los sistemas que ya están descontentos por el poder de Titania porque manipulan al emperador. El
catalizador, por supuesto.
Hay uno, son 5 miembros de la mesa del clan. Ajá. El que es la cabeza de familia. Y 4 que están por sucederlo. Pero aquí viene la primera intriga curiosa. Está el que es cabeza familia está proponiendo como sucesor al más débil de ellos.
Para él no lo quiere mandonear.
Lo curioso es que ya tiene un favorito. Que
está esperando que muera.
Pero son todos jóvenes, él es el más grande.
Claro, pero yo creo que está esperando que sufra un accidente desafortunado, ajá. ¿no?
Como... Hay otro que es el más hábil de todos ellos. Es el que lee todas las intrigas, sabe todos los movimientos, los adivina y todo. Pero curiosamente.
Ahí te va
lo curioso. Él ya está dando cuenta de la decadencia del clan y no le importa el poder del clan. O sea, él ya no quiere batallas, él ya no quiere ver más muertes. Es lo que busca.
Por eso mismo no lo está eligiendo. Por eso mismo es que
no lo está eligiendo, pero sin embargo es hombre de toda confianza.
Pero ahí está lo interesante. O sea, uh-huh. digo, aunque no he visto nada de Tania, uh-huh. pones al más débil para que se lo lleve la chingada de la manera más horrible y el güey que ya no quiere batallas salga a sacar adelante al
imperio. Pero curiosamente. Por su lado, ese
es un movimiento, otra vez regresando a la historia, es un movimiento común que ha sucedido.
Ajá, pero espérate,
en muchas ocasiones.
Ese que sería a todas luces el ideal para ser sucesor, le está ayudando al más débil para que él sea el que suba.
Por eso, pero te digo,
para que él no suba,
eso va con trampa, digo, no es de gratis. Eso no es de gratis, es para provocar a que de verdad tiene fuerza. Exacto. Te digo, eso no es nuevo.
Sí. A ver, de lo que el príncipe debe.
Por eso te digo que es una space opera clásica, porque digo, no hay mechas, solamente hay movimiento de tropas, hay esto,
hay
otro.
Hay flotas.
Hay batallas. El hilo son las intrigas. Pero lo más curioso es que hay uno de los personajes que hasta ahorita no se le ha visto mucho chiste, pero yo siento que va a ser importante.
Las gestas de batalla
Ahí te va. La hija del rey del imperio, que apenas tiene como 7 u 8 años, nada más aparece en todos los episodios, pero nada más en momentos así como 2-3 minutos. Entonces, ¿para qué está esa chavita?
Para ir más lejos, Frank Heber.
Uh-huh.
¿Qué cosa es lo que te cuenta?
Sí.
Gestas de batalla larguísimas, donde lo importante son las intrigas.
Pero aquí te va el punto.
Para quien no lo sepa, Frank Herbert es el sector de Dunas.
Bueno, aquí te va el punto. Ese personaje insignificante que es la niñita, que se ve en un principio que es consentida porque nada más se la pasa en los invernaderos y todo, está muy enterada de lo que está pasando en el...
Sí, en las madres Bene Gesserit, para no ir más lejos. Ajá, pues, digo, regresamos más tarde.
Pero mira, no hay una religión, eso sí.
Por eso digo, pero finalmente es la función de las Bene Gesserit en... Lunas.
Ajá, bueno, ahí te va.
El personaje clave que de alguna manera
estamos muy bien en ese momento. Yo también. ¿Tienes expreso?
Sí.
No, un expreso, por favor.
Un expreso, tengo Milano, amaretto.
No, expreso, normal.
¿Es usted de Sinaloa?
Sí, por Culiacán.
¿Cómo supo? Por su acento.
Mira, mira quién lo dice. Di hola para todo el mundo, por favor. Di hola para todo el mundo.
Hola.
Señor se queja del acento. No, no. ¿Tú sí ubicas de dónde es el señor?
No.
De Tampico. Pero claro, casi, casi, nomás está haciendo falta para veracruzano.
Es que soy una mutación. Sí, ¿qué estaría bien?
Yo le recomiendo el Milano.
Ah, bueno, también sí.
Sí, gracias. Sigue adelante, digo, no, no es que te hayamos pedido que de guardar silencio. O si quieres un café.
No, no, tú puedes café. No puedo tomar.
Perdón. La costumbre de ofrecer, pero. Bueno, estábamos en las gestas acá.
Bueno, te voy a decir. Te digo, algunos, si no conoces la serie, o al menos no conoces este tipo de series,
claro,
dirías que esta niña es
Adorno
de fondo.
Pero esta niña, por los comentarios que le hace su tutor, sí, de repente suelta unos comentarios. Por ejemplo, en los penúltimos episodios destruyeron un planeta que fue el primero que se les saltó al brinco, después diciéndose, si ya pudo tal derrotarlo, nosotros también podemos.
Sí.
Y los barrieron. Resulta que barrer a esa colonia,
¿sí?,
les costó romper muchas rutas comerciales que están atacadas por piratas.
Claro.
Entonces, ¿sabes cómo representan esto? ¿Cómo? Está la hija del emperador comiendo, le traen su postre
y no le traen la cosa.
Exactamente, no le traen una cosa, le traen plátanos con crema y se queda.
Le falta alguna cosa de eso.
No, dice, claro, otra vez esto. Dice, perdón, dice, no le podemos traer su
otro postre, claro. Ajá.
Porque ahorita las rutas comerciales de no sé qué están hechas bloqueadas. Un desmadre. Ah, sí, por la batalla de Titania.
Es la parte sutil de la historia,
pero la chavita se queda así. Tiene como 5 o 6 años y se queda así. Y se, entonces,
¿cómo es posible que falte un postre aquí, no?
No, el comentario que hace es, o sea que si mi pueblo sufre escasez, yo también tengo que padecerla. Ok, por eso te acepto que me des este postre. Y si hasta que tengas, no te estoy obligando a que me traigas más. Hasta que se reponga la situación, voy a aceptar lo que me estás trayendo.
Pero eso habla de que la niña, porque no es que la mujer...
Mi sobrina sea así.
Digo, de que esa niña tiene mucho más conciencia que varios de los políticos.
De los políticos. Y exactamente.
Mi punto era ese. Que
saludos,
este personaje está en el punto clave de cuando está pasando las cosas.
Ajá, exactamente.
Exacto. Está más enterada de...
Y eso lo ves como hasta por el capítulo 4 o 5. Ahorita ya va en el 8. O sea, te dice... No, este va...
Este que va a ser el 9.
No, 9 va a Kashen. Este va un capítulo atrás de Kashen.
El vino tinto está afectando a mi
celular.
Entonces acabo de pedir un café.
Entonces es lo que dices. Si, en los primeros episodios tú la ves de adorno, pero conforme vas viendo sus comentarios...
O tú crees que es un adorno.
Tú crees que es un adorno, pero conforme vas viendo sus comentarios, te quedas...
Ah, caray.
¿Qué tanto debe saber esta niña?
Agua ¿Eh?
¿Qué tanto debe saber realmente esta niña?
Por supuesto.
Porque, por ejemplo, cuando empieza la primera... Cuando Titania perdió la primera batalla y que todas las colonias del imperio se están poniendo nerviosas, porque algunos están a favor de ellos porque significan el orden. De hecho, la bandera de Titania es un árbol como el árbol
de... El árbol de la vida, de Gwendario.
Ajá.
De Gwendario, sí.
Ajá, el Gwendario.
Que significa el... Es la permanencia y la tranquilidad.
Es una Gwendaria plantada sobre un mundo y dice Pax Titania.
Para quien no lo sepa, Gwendaria es una serie romana bastante vieja, bueno,
es una película.
Es un OVA que vale
bastante
la pena. No sé si es OVA o es OVA. Película, pero vale la pena que quien no lo haya visto vaya y se consiga la versión japonesa con subtítulos.
Está ya en YouTube.
Pero vale la pena que lo consigan completito, ¿no?
Sí.
Digo, vale, también después de haber visto el original. Véanse la versión de ¿cómo se llama? Ay, se me acaba de ir el nombre. La que sacó Macos Robotech en Estados Unidos. Tiene la licencia. Es...
Harmony Gold.
Después vean la versión de Harmony Gold, que tiene casi 30 minutos menos. Pero Gwendaria vale la pena que lo vean.
Bueno,
es una recomendación de la Covache.
Nada más para que te des cuenta. Es el logo de Titania. Y de hecho, ellos son los señores en tierra porque no controlan todo el poder militar.
Pero
tienen un planeta. Pero tienen una casa... Tiene una estación espacial enorme que es donde están sus flotas, donde están sus palacios, todo.
Pues nos remonta de nuevo a Gundam, pero, por ejemplo. Gundam y Japón.
Y Japón,
que
y de hecho,
es un país pequeño.
Y de hecho,
conglomerado de islas.
No, y de hecho está sobre el planeta que controla todo el imperio. por eso el logo del árbol.
Claro.
Sí, allá
raíces,
están buscando su permanencia en otras zonas. Ese es el objetivo.
Pero te digo, incluso el jefe del clan dice que cada jefe de clan que ha venido desde las últimas tres generaciones es un cobarde, dice, el clan está en decadencia, dice. Y te digo, y el único que, digamos, tiene la habilidad para salvarlo ya no quiere pelear por el clan.
Eso es lo que te decía al principio, ¿no? Vale la pena sacrificar al más débil para sacar la casta de la familia.
Prácticamente se repite como la historia de Roma, ¿no? Uh-huh. Muy al estilo de...
De hecho, el último episodio se llama Bajo la Bandera Pirata. Precisamente en la ruta, una de las rutas comerciales.
¿Aliarse con los piratas para conseguir
Se forma la...
¿Exterminar los piratas?
No, les dicen, les dan la sugerencia de exterminar a los piratas y dice, ¿por qué? Dice, no, es que...
Son mal necesario, ¿no?
Ahorita no nos han hecho nada, pero se forma la Armada Pirata y están determinados en acabar con Titania.
Eso se oye bastante interesante, entonces, una recomendación bastante buena, Titania.
Y este digo,
¿recordamos el estudio, no va?
No. Y, tipo, okay. Y lo recordé.
Búsquenla.
Y lo recordé. Y me llamó la atención simplemente por el nombre. Porque no había visto nada referido. De hecho, solo lo están introduciendo dos fansubs.
¿Hace el comercial, por favor? ¿Recuerdas el nombre de los grupos?
Ambu. Es el que estoy bajando.
¿Quién más?
No me acuerdo del otro, pero el que yo estoy
bajando. El bueno es Ambu
porque lo está sacando en dos versiones: Low Quality
y High Quality.
Pero el High Quality, que es de 720 en Matroska, corre decentemente y está muy bien la calidad. Pero en mi monitor no se nota la diferencia entre el Low Quality y High.
Pero para todo esto, hablemos que tienes un monitor de 22 pulgadas.
No se ve pixeleado en ninguno de los dos, ni en el Low.
Digo, para que se den una idea de qué diablo estamos hablando, una resolución de 1280 por 1136.
Sí, exactamente.
No estamos hablando de una resolución pequeña.
Ajá. Y ni siquiera el Low Quality se ve pixeleado.
Saben su trabajo, señores.
Y de Cashen estoy bajando el de Shinsen Subs. Y el otro no me acuerdo, son dos los que están. Es que a veces uno se adelanta, pero yo prefiero el
de... Estos son de Cashen ahora.
Son los de Cashen.
Yo me perdí un poquito. Estaba dándole mi trago a mi copa, entonces lo perdí.
Y
pero los Shinsen Subs...
Para Cashen.
Es el bueno.
Sí.
Cashen. ¿Tenías otra recomendación de español?
Español. Ese es, curiosamente, ¿cuándo viste que una televisora española se interesa hacer series de ciencia ficción?
Tienen un par. No ha llegado mucho a México, pero sí tienen un par.
¿Pero con calidad cinematográfica?
Eso es nuevo.
Y sobre todo haciendo parodia a todas las series de ciencia ficción de vidas por haber. Y soy muy inspirada en Enano Rojo, la británica Enano Rojo.
En Red Dwarf.
Se llama Plutón VR Venero. Pero si lo lees con las siglas queda como verbenero.
Verbenero.
Plutón verbenero. Te voy a decir más o menos la intro, la narración intro, para que se den una idea. Dice, año 5000 y fracción. Dice, el cambio climático ha obligado a colonizar los polos. Las casquetes se han fundido. Ahora la humanidad está azotada por plagas e inmobiliarias.
¿Cómo?
Plagas e inmobiliarias.
Y así,
presidente.
El nuevo presidente de la Tierra Unida, Bakulay Kukin III, inicia su gobierno.
Lo bueno es que no es Leonardo DiCaprio IV.
Inicia su gobierno con dos decisiones polémicas. Sí. La primera, cambiar de sexo por tercera vez. Y crear la misión Plutón VR Venero en busca de un nuevo planeta para abandonar ese error llamado Tierra.
Oye, eso bastante me suena más bien el inicio de un video de los Wu-Tang Clan que se llama
bastante
The War.
Bastante sugerente.
Pero imagínense todo en tono de humor de
humor negro.
De humor negro de The War.
No, sí, ya me imaginé.
Y pero le digo que... O sea,
te faltó decir que el hip-hop está prohibido en 51 naciones.
De 56.
No, pero por ejemplo, es que si eres fan de la ciencia ficción, de todo tipo de ciencia ficción, te va a gustar porque vas a encontrar clichés a todo.
Exacto.
Mira,
en la práctica previa a la comida, justo estábamos hablando de varios detalles.
Por ejemplo, los uniformes de la tripulación son los uniformes grises que usan la gente de Starship Troopers, la película. Pero en sus solapas, todos los mandos traen...
En el número de serie de la Enterprise, NC-1701.
¡Ah, híjole! ¿Cómo diablos sabes eso?
Porque es la
Están hablando con el triqui mayor de la mesa.
Bueno, entonces hay muchos
del restaurante.
Por ejemplo,
pudiera ser.
Y su guía para los espacios interestelares desconocidos es el alienígena de Roswell, que todavía está vivo.
Doctor Sawyer, ¿verdad?
No.
¿El Doctor Sawyer es el alienígena de Roswell?
Bueno.
En el universo de Futurama, por supuesto.
Ah, bueno. Y este, por ejemplo, tienen dos androides. Uno es el androide científico, que es una sex symbol.
Dilo más fuerte, por favor, que no, yo creo que muchos no escucharon.
Es un androide de sex symbol.
¿Sex qué?
Sex symbol.
Ah, ok. Ahora sí escuchamos bastante bien.
Y el androide de mantenimiento.
Bueno, en Bubble Gum Crisis, regresando un poquito, hay la sexaroid.
Bueno, sí. El androide de mantenimiento que se llama Wachowski.
Digo, para no ser más
Wachowski,
obvios.
Wachowski, y aparte se ve que es una misión gubernamental porque...
No funciona.
No, te voy a decir algo. Lo que le dice el androide científica al androide de mantenimiento. ¿Qué? Es que tú eres anacrónico, Wachowski. Ninguno de tus puertos puede hacer interfaz con la nave.
¿Será Mac?
Seguramente.
Sí, porque apesta.
Puede ser Apple.
Le dicen que apesta.
Fue diseñado por Apple.
Sí,
no se conecta con nada de este planeta.
No se conecta con nada y le dicen que apesta. Lo otro de los personajes. Otro de los personajes es.
Si tuviéramos patrocinio de cualquiera de las marcas que he mencionado, te estaríamos felices.
Este. Otro de los personajes es.
Cualquiera tiene para patrocinar unas dos programas.
Otro de los personajes se llama Hoffman.
Pero con lo mismo.
Y se la pasa usando el ancho de banda de transmisiones para bajar porno y
hotlines. Es que para eso sirve el ancho de banda, mi chavo.
¿Tú no sabes qué para eso es?
De internet.
Y un guiño a Alien.
Ah, ¿y ahora qué?
La comida.
Los androides cuando sufren algún daño son como los Bishop.
Bueno,
a Bishop yo le tengo bastante respeto.
No, pero Bishop son como los Bishop internamente, o sea.
Ah, de que tienen.
Son cables como
biológicos. Son como biológicos, cables y órganos, todo.
Ah, ok.
Y funcionan la pues, por.
Ahí arrancarles la cabeza y todo ahí, ¿no?
Bueno, para que se den una idea de. Hay un episodio, no recuerdo qué número es, ahorita va como por el 9, la serie. No le lograron mucho éxito, pero parece que sí.
No le lograron mucho éxito, pero los que le entran a la ciencia ficción dura, ¿sí? Seguro que están ahí colgados.
Bueno,
sí.
El androide de mantenimiento quiere tener una affair con la androide científica. Y el inútil de Hoffman y otro tripulante que se llama Querejetas. Ya te imaginarás, hace cuenta el señor Barriga, pero en versión gay y estúpido. Según le van a ayudar en su intento, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que hacen los inútiles? Desactivan el androide científico, le quitan la memoria de mantenimiento y se la ponen al cuerpo del científico. Y dice, ¿qué? ¿Pero qué has hecho? Tú dijiste que querías sentirla, ¿no? Bueno, pues ahora estás en ese cuerpo. Bueno.
Pero no es mi mente.
Y le dice, bueno, si algo es algo. Oh, sí. Oh. Lo que no contaban es que el capitán se le iba a llevar esa noche a su cuarto. Y dice, no, sálveme, sáquenme de aquí. Y está el androide científico en el cuerpo del mantenimiento. Y dice, ¿están viendo eso? Y dice, qué bueno que me salvé hoy. Y dice, oigan, ¿pero qué es ese número? Es que lo estamos subiendo directo a YouTube.
Ah, ya está exhibiendo.
Pero qué bueno. Se oye bastante interesante.
Sí, está bien. No, y ahora, ¿quién está detrás de este proyecto? Nada más y nada menos que Alex de la Iglesia.
Alex de la Iglesia.
¿Quién?
Alex de la Iglesia.
Ponos en contexto, por favor.
Ponos a los que no estamos tan enterados. Películas conocidas de La Comunidad.
La Comunidad.
El Día de la Bestia.
Operación Mutante.
Nada más para darles
para que sean un quemón de quién
estamos hablando.
Y dos que tres cosillas más. Creo que series de televisión española.
Sí, pues es su primer serie de televisión.
No estamos hablando de gente improvisada.
No.
No, ese cuate, sí.
Es un friki hecho y derecho.
De hecho, él y este cuate, ¿cómo se llama? Es que hizo la de Torrente.
Torrente,
Santiago Segura.
Santiago Segura.
Son como con Pirris.
Bueno, es que España es pequeña con todo y todo.
Con todo y todo.
¿Cabe que en Nuevo León? No, es más pequeño que Nuevo León, ¿no?
Sí.
Si España cabe, creo que en el estado de Nuevo León. No.
Sí, porque Francia está en el estado de Chihuahua, está del tamaño de Chihuahua.
Déjame decirte que Nuevo León es bastante grande comparado con varios países europeos.
Francia.
Pero el chiste es que España es pequeñita.
El nuevo reino de Santander, allá es Tamaulipas.
En otras palabras, pues digo, ahí está difícil que no te encuentres con todo el mundo, ¿no?
Sí. Igual como son la
¿qué seguimos? ¿Qué seguimos, muchachos? Música, tenemos algo de música. ¿O tienes todo de televisión?
Déjate,
¿o de cine? Porque ya estamos en cine,
no,
casi.
Tenemos.
Ah, no tienes de televisión, ¿verdad?
Bueno, que viene. Ah, no.
No, eso es al final, siempre tecnología al final, porque.
Tenemos muchas cosas de
ya aquí perdimos la mitad de la audiencia para cuando llegamos a esa parte.
Tenemos muchos. Tengo demasiado de
bueno.
Manuel
nos hace el paro.
Ya tengo algo.
Un saludo a Manuel que estuvo por acá en México unos días.
En visita express.
En visita de doctor prácticamente. Llevamos una hora.
Órale. Fuck this.
¿Cómo se pasa el tiempo cuando se está divirtiendo uno?
Eso sí.
Bueno, en fin. La covacha pasada hablamos de que iba a venir ya, estaba pegando una serie llamada...
Investigación de fondo.
Sayonara Zetsubo Sensei, hablé de eso. Ya la vi.
¿Y qué tal?
Y lo recomiendo. O sea, es que...
Repite el nombre, por favor.
Sayonara Zetsubo Sensei. Como había dicho, es la combinación de una chava que es... Tiene un optimismo para defenderse de todo lo malo que le ha ocurrido. Un güey que, al contrario, ve el lado malo de todo. Y la combinación...
Una combinación perfecta.
La combinación crea unas cosas...
O sea, Molly y Skull de la versión japonesa. ¿Algo así?
No.
No te creas, pero si es, podrías definirlo así. Es la primera temporada de Expedientes X y eso.
Pero es eso ya algo más.
Bueno, pero por algo se empieza, más. ¿No?
Por ejemplo, llega el típico episodio de que ya es septiembre y es hora de hacer nuestro festival cultural y los pinches descuincles. No quieren hacer dárselas de muy cultos, la mera verdad. No sé por qué leen eso de que... Y se levanta la bipolar. Ah, no, la bipolar. La bipolar, disculpe, maestro. Pero eso que usted está diciendo no tiene sentido. Todos los japoneses tenemos derecho a tener cultura. Ah, chinga, ¿y eso por qué? Eso dice la constitución japonesa. ¡Oh, qué la frega! Ah, sí, que quieres su festival cultural, ok.
Tenga su
cultura. Vamos a hacerla, pero con una condición. Vamos a hacerla con el mínimo de cultura. Entonces queda, cabrón, ¿cómo es?
¿Cómo es posible eso?
¿Cómo se puede hacer? Ah, pues el mínimo de cultura, chavos. Pues sí, a ver, hacen un montón de cosas. No, es demasiado, tiene demasiada cultura. No, tiene demasiado. Entonces, pinche maestro, díganos, ¿por qué quiere ¿Qué es el mínimo de cultura?
Un reality show.
Algo que... El mínimo de cultura, dice, saca un libro. Esto es el mínimo de cultura. Es un libro, el libro es pura cultura. No, me están entendiendo. Abre. Ven esto. Es el... ¿Cómo se llama? El señalador del...
El separador.
El separador. El separador de libros es el mínimo de cultura.
Estamos en problemas.
Vamos a ver ¿Quieren ver el tecnología al mínimo de cultura? Necesitas sacar un teléfono celular. Vean esto. Y escribe así una cosa. Dice, vean esto. Sale el kanji y dice, caballeros, cualquier estúpido puede hacer esto. Así, eso es el mínimo de cultura. A ver. Entonces, denos una clase con el mínimo de cultura. Y el otro se queda pensando así como 5 segundos. Y se saca una papa. Saca, sale y notada, ya vean ustedes cómo cambia la papa de color.
cualquier semejanza con los programas de estudio de primaria de la SEP de los años 80 es mera coincidencia.
Y entonces ya todos entendieron qué es el mínimo de cultura y hicieron eso, pura exposición.
No puede ser
posible. Y así
está
toda la serie.
Bueno, también es
por eso ganó el premio Kodansha de manga, creo que del año pasado.
¿De dónde lo bajaste? ¿Dónde
lo bajaste? ¿2006?
Ah, YouTube. Porque yo he tratado de bajar de Atena no sé, Into.
Y está en tu TV.
Vete a Mininova.
Pero bueno, sale, te voy a buscar
ahí. Vox Torrents.
Pero sí me lo han también recomendado bastante.
Chicos, si están buscando anime y que no esté en español, Vox Torrents o Mininova.
De hecho, estoy bajando en Mininova.
Mininova tiene muy buen surtido.
Aunque se ha estado cayendo en los últimos días.
Ha tenido broncas con el macho banda, pero ya ayer todavía estuve descargado de Mininova.
No. De puras fotos así de ese tipo. Y luego los personajes ya habíamos mencionado.
La música, por favor.
Bueno, traje mi pistola. Mínimo, aunque sea la de agua, para mojar a ver qué es eso. Ah, sí,
Estando por acá. No, sí, yo no tengo problema. Yo seguro que me voy a escuchar en este desmadre. Pasando a cine, aunque les duela, viene Star Trek 11. Que es poner al día la serie, por supuesto. Para los que no conocen Star Trek, es el previo a las películas que conocemos. Es la juventud de Capitán Kirk y de Spock.
Si algo
una película de JJ Abrams.
Eso es lo que te iba a decir. Si algo tenía aceptable, además de ser Star Trek, es que la va a ser el creador de Lost.
Yo estoy listo para mayo del 2009, donde se estrena
Star Trek 11. Diciembre
de 2008, Madagascar 2 en México.
Ya.
Ya se estrenó en Estados Unidos, pero no voy a aguar la fiesta a nadie.
Okay.
Entonces, una que hay que ver también es Madagascar 2.
Los pingüinos.
Exacto, Madagascar 2. Necesario de verla. Dicen que la trama es un poco más adulta, si es que eso es posible, y que
los mismos rulean.
Pasan a segundo término a la pobre Zebra. Va a ser una historia de Alex. No les adelanto más.
Ok.
Va que va.
Fanboys.
Fanboys.
Ah. Una bola de perdedores que quieren ir a rescatar la el Skywalker
Ranch.
La
versión original, ¿no? De Star sin cortes.
O sea, quieren ir a rescatar el Skywalker Ranch porque es uno de los lugares más custodiados de este planeta.
Ah, chinga. ¿Cómo?
Y sí. Entonces tienen que seguir el camino del héroe para convertirse en los últimos fans de este planeta.
¿De qué diablos hablas?
No, que le cambiaron nada. Mucho la historia. La historia original es que se querían volar del Skywalker Ranch. Bueno, estoy diciendo.
Ok, sí, por eso.
El guion original.
Venga.
El guion original era sobre precisamente esos chavos que iban a entrar al Skywalker Ranch. A través el metraje original de La Guerra de las Galaxias para un amigo de ellos que estaba muriendo de cáncer. Eso era el storyboard original, lo han ido cambiando.
Creo que aquí la idea es un poco más lúdica, más echar desmadre. Uh-huh. Según esto, bueno, en realidad podía ser todavía un poquito de la historia original porque yo lo que vi fue el teaser. Uh-huh. Y entonces es el primer teaser, todavía no es el problema es que es para México, ¿no? O sea, digo, en Estados Unidos ya está estrenado para Navidades. México no sé cuándo va a llegar. Entonces no tengo más referencia de que es una parva de geeks que se embarcan en la última cruzada para ir al Skywalker Ranch
y
obtener algo de él. Hasta ahí yo sé. Los cortos que he visto valen bastante la pena.
Pues mira, mientras no terminen como el Stormtrooper del que salió en el capítulo de South Park, todo está bien.
Bueno, sí. Pero es una recomendación que tengo para hacerles, ¿no? Bueno. Vamos a ver qué tal sale.
Hablando no sé. De losers, TNT.
La TNT, también aquí la tengo yo como un buen tema.
Un buen tema.
Observen que, bueno, la TNT ha tenido puntos encontrados. Yo fui el viernes. Ven que la TNT empieza en jueves, termina en domingo.
Así es.
Yo fui un viernes, justo nada más a ver a lo que había de Jam Project ahí. Ajá. Me llevé una impresión increíble y me gustaría que estuviera Mauricio aquí para desmentirme. Porque no hice cola, tardé 5 minutos en entrar, me tocó programa para los eventos, pude caminar sin ningún problema por todos lados, compré un par de cosas. Escuché interpretaciones de Pegasus Fantasy, de...
Piratería.
No, fíjate que había poca piratería hasta eso, ¿eh? O sea, comparado con otras, ediciones, no. Yo no dije que no hubiera piratería. Dije, comparado con otras ocasiones, hubo menos piratería.
Interesante.
Pero lo interesante de todo esto es el espacio que abrieron para Jam Project, o para los compas, es porque en realidad ese día nada había dos personas de Jam Project. Dieron un concierto de una hora. Poquito menos de una hora, un showcase, como dices bien, 50 minutos de canciones, vale la pena. Digo, no puedo recordar un evento mexicano donde haya habido un espacio tan grande para cantar y para bailar como este. También el evento de cosplay por equipos que hubo ese mismo día, bastante rifado. Hubo coreografías muy buenas, hubo de artes marciales. Hubo uno de Evangelion muy bueno. Yo me quedé con una impresión de que no estábamos tan lejos de un anime expo, de un evento de calidad.
Salvo por las
excepción hecha de que llegó el sábado, que enviamos a Mauricio a cubrir el evento, y el domingo, donde estuvo 3 horas formado Mauricio.
Sobrevendieron
4 horas
sobrevendieron,
y no pudo entrar
porque se habían
hay varios motivos. Uno, el que menciona, ¿no? No solo sobrevendieron, sino que se ha vuelto como que la convención de los estados, porque vienen de muchos lados del país a ver, y a mí me parece no encuentro la palabra correcta para decirlo, pero me parece un insulto para los que viven en la Ciudad de México, que la gente que compra boletos en la provincia tenga una pase VIP, entre a la convención con una banda de especial, no tenga que hacer cola. Y sin embargo, la persona que vive aquí en este pinche ciudad, que va todos los años a la TNT, haya sido buena o haya sido mala, se haya quedado afuera, ¿no? En este caso, Mauricio, que fue a cubrirla, estuvo 4 horas esperando en la cola y no pudo entrar. Y Digo, mejor voy el domingo, que es el buen evento, el evento fuerte. Y el domingo tampoco pudo entrar. Derivado de eso es el artículo que sale en nuestro portal, donde se habla pestes del evento, porque yo no he escrito mi artículo, pero el día que yo fui, me la pasé excelente. El sábado y domingo, yo pensaba ir, me dio flojera, y tan, les puedo decir que si hubiera ido, estaría ahorita mentando madres, porque... No, yo no hubiera aguantado 2 horas ahí. Digo, hace 10 años en la Conque, viendo Stan Lee, viendo un proyecto, un programa de exposiciones completo y eventos,
conferencias,
eventos, música, todo lo que sea, estaría feliz. La TNT lo único que ofreció en esta ocasión fue Jam Project.
Nada más.
Y se acabó. Bueno. A lo mejor si tuviéramos aquí noticias que teníamos ahí a... Bueno, a ver, venga.
Yo, francamente, ya digo, ni piensen en volver a ir a la TNT por una simple razón, por... Además de que la gente de la TNT se la pasa, pues ahora sí que no le importa, porque independientemente de todo lo mal que lo puedan hacer, de que sobrevendan y traten con el pie a la gente de ahora sí que de aquí de la localidad.
Se van a rayar así como están.
Realmente
sigue yendo
la gente. Así que creo que es necesario darles un susto a esta gente para que realmente comprendan que no se puede tratar a la gente.
No le puse eso.
Pues ahora sí que es como...
¿Cómo decirlo?
¿Como basura? ¿Podríamos decirlo?
Mira, yo creo que esta TNT en especial demostró las limitaciones de la Expo Tlatelolco como lugar de convención. El centro de convención es de Tlatelolco como... O sea, yo creo, lo repito de nuevo, ¿no? Yo creo que esta TNT demostró las limitaciones de la Expo Tlatelolco como un lugar para hacer una convención grande.
Sí.
Porque no tiene la logística, no tiene las capacidades para comunicar el primer piso con el segundo piso. Es un lugar que se usa para tocadas de música ranchera, bueno, música grupera, ska y lo que tú quieras. Pero
yo también te tengo una queja en ese sentido.
Venga.
Yo he ido a conciertos de synth pop y de...
Espérame. Un segundo antes de que sigas. Yo ya sé para dónde vas. Los conciertos no llevan a 70 tiendas que llevan sus stands.
No era eso lo que iba.
A ver, venga.
También hemos padecido esas chingaderas de la falta de logística ahí. Hubo un concierto donde... de hecho dos. Uno donde el vocalista ya estaba desmayando del calor porque no había
forma de ventilación.
No hay ventilación, tuvieron que romper los vidrios.
No había ventilación adecuada.
No había ventilación, tuvieron que romper los vidrios. Y otro donde tuvo que venir... Igual de nuevo, las ventanas estaban cerradas y tuvieron que romper los vidrios, pero la condensación del sudor
del hielo seco
condensó los lectores donde tenían los CDs de los samplers de los grupos
se trabó,
tuvieron que poner por media hora.
Sí, por condensación, por supuesto.
El grupo tuvo la madera de aventarse a capela.
Pero estos son artistas, canciones, claro.
Sí. Pero eso fue ahí.
Pide emoción, Miguel.
Y es una vergüenza que, por ejemplo, hay un grupo que hubo 10 años que estuvieron rogando promotores para traerlo. Y cuando por fin vienen, le hagan ese tipo de chingaderas.
Sí.
Emoción de Miguel.
Yo siempre me había preguntado por qué razón había siempre vidrios rotos en esas instalaciones.
Ahora ya sé por qué.
Ya sabes,
se ahoga la gente dentro de ese lugar.
No, te voy a decir, al vocalista de Envy Nation. Así cantando, ya se le veía sudando todo, le hacía señas de.
El aire acondicionado, sí, a huevo.
Sí, el aire acondicionado, que no existe. Le tuvieron que ir a comprar.
No, espérame.
A las 12 de la noche, durante el show, los organizadores tuvieron que ir a comprar un ventilador al Diana ahí de. El de Revolución, que es el que abre hasta las 12 de la noche. Sí. Fueron a traer dos ventiladores
de los industriales.
Le pusieron su garrafón de agua y fueron a romper los vidrios de la azotea porque no había forma de abrirlos.
A la madre.
Y no vamos tan lejos, ¿eh? Yo no tenía idea de la magnitud de esto. Pero imagínense ahora, agréguenle a eso la cantidad de stands que tiene la TNT y es una cosa peor aún.
Sí.
De hecho, hay una cosa, yo desaconsejo ir a la TNT de ahora en adelante porque hay dos cosas que hay en mucha abundancia en la TNT.
Carne y carne.
Papel y pendejos.
Un incendio está a la orden del día.
Pues sí, o sea, nomás hace falta que le des a un solo pendejo de los muchos que hay ahí, para que lo prenda y el lobombo...
Y el lobombo sea cosa del pasado.
Sea una cosa muy pequeñita, porque sí, de hecho vi, a mí me tocó ver...
Donde pusieron en esta ocasión el escenario es la salida de emergencia.
Sí. Ver, más qué chido. Chido. Y ya me tocó ver una vez en una competencia.
No sé si quieren algo más. Lo que pasa es que ya terminó mi turno hace un rato. No sé si quieren que cierre la cuenta hasta aquí. Si gustan algo más de algo, los paso con uno de mis compañeros.
Yo, sí. ¿Qué pasa? Es que mejor te pasamos la propina de un mes y deja nuestra puerta abierta. ¿Cuánto llevamos de cuenta? Sigan hablando para el programa, muchachos.
Bueno, sí, yo vi una competencia de cosplay que un güey supuestamente fue disfrazado de Burry de Slayer y se prendió una bengala ahí en el escenario y además vi cómo estaba chisporroteando sobre una cortina de gasa que tenía al lado. Yo estaba diciendo, chin, en donde se vaya prendiendo esta cosa ya nos cargó patas de cabra.
¿200 de propina? ¿150? A 1800 pesos de consumo, chicos. Pero no cortes, muchacho. Estabas hablando de la TNT de.
Pues sí.
¿Van a poner propina ustedes?
Sí.
O sea que la fuerte va a tocar a mí.
No,
pero ahorita para rápido. Para.
Poné 50 entonces. Se me pegó la gente, estoy oyendo mucho Bacarradio. Estuve oyendo demasiado Bacarradio, che. Sí, propina. Sí, porque yo sí voy a pedir otra un par de cosas más. Pero adelante, muchachos, que todavía no hemos acabado con los temas.
Nada más que decir, de cuatro.
Recuerden que probablemente sea la última covacha del año.
Probablemente.
De las. ¿Cómo te diría? De las cuatro. Yo creo que he ido 4 o 5 veces a la TNT. Y siempre he visto vidrios rotos. Siempre me ha llamado la atención porque hay un montón
yo
de vidrios rotos.
Yo me quedaba con la idea de que no le dan mantenimiento, pero por lo que oigo, más bien los necesitan romper de vez en cuando.
Obviamente no está diseñado para esa magnitud. Las escaleras son un bodrio. Las para los accesos. Bueno, se supone que tiene 2 accesos, pero están del nabo. Y los baños están arriba.
Y se cama. Hay baños abajo también.
Pero
están escondidos que tienen madre.
Pero espérame, déjame darte el antecedente de que toda su instalación era una planta textil.
Ajá, sí, eso lo explican en
muchas dudas. Lo dijo Mauricio la edición pasada.
Que tronó cuando la crisis del 94, sino es que un poquito antes.
Más o menos en 94, se fue la chingada.
¿Qué delegación es?
¿Miguel Hidalgo?
No, tú sigues siendo GAM, ¿no?
No.
Estaba Madero, no. ¿Es o es Miguel Hidalgo o es Venustiano Carranza? No, Venustiano Carranza. No, ya no es Venustiano Carranza.
No.
Miguel Hidalgo tiene que ser.
Está pegada a la Venustiano Carranza.
Sí.
No estoy seguro. Vale la pena saber. Bueno, para no ir más lejos, en esta edición, Protección Civil se hizo presencia y dijo, ya no entra más gente de ese tamaño.
Sí.
O sea, para que Protección Civil llegue a un evento de estos, privado, es que la cosa se puso color de hormiga. Y es que la cola llegaba hasta el parque que está a un lado de las instalaciones y serpenteaba en ese parque. No.
No, siempre llega.
Llega pero lejos. La cola siempre
antes
es enorme.
Antes nada más daba vuelta.
Daba vueltas ahí a la entrada. O sea, vamos a ponerlo en contexto para quien nos está oyendo en otros lados, ¿no? El centro de convenciones de Tlatelolco está enfrente de la unidad de Tlatelolco, está enfrente del hospital del IMSS, me parece, o de Secretaría de Seguridad. Y está en medio de una calle grande, no recuerdo el nombre en este momento. Tiene un espacio en lo que eran las vías anteriores del tren, bastante grande. Ahí se acostumbraba a hacer una cola de serpiente donde se hacía pues, la cola de entrada. En esta ocasión esa cola se prolongó porque había una cola para comprar boletos y otra cola para entrar.
Sí.
La cola para entrar se prolongó hasta el parque que está casi a media cuadra de distancia.
Y todavía serpenteaba, ¿no?
Y serpenteaba dentro del parque. Además de que en la lateral de la avenida había más de 18 camiones foráneos de la gente que venía de los estados con boleto VIP.
Estacionado en la avenida.
Estacionado sobre la avenida. Entonces, el sábado sucedió que dijeron los chavos, vamos a cerrar la avenida. Fue cuando llegó la policía y posteriormente llegó Protección Civil.
Para ver qué pasaba.
Porque ver qué estaba sucediendo, porque la capacidad del centro de convenciones, entre comillas, yo pondría, fue rebasada, pero ampliamente.
¿A qué te gusta? Así echándole... Ojo, bien, como quedando un poco corto.
Son como 10.000 metros cuadrados.
No tengo idea, yo no tengo
más
idea.
Más o menos.
Más o menos. Más o menos. Como 10.000 metros cuadrados. Y sumando lo de arriba.
Sumando lo de arriba, ya son como unos 15, unos 13.000.
¿Cuál es que 14? 15.000, por poder la mitad.
Lo de arriba, eran las oficinas de la planta textil. Sí. Por eso es que los baños están ahí.
Abajo también hay.
También, por eso los baños de la planta, por decirlo así.
Pero también hay abajo, digo. Sí. Están muy escondidos. O sea, yo te lo concedo completamente.
Sí.
Pero sí hay baños abajo.
Y de hecho pusieron un antro ahí, un minibar, que se llama El Gueto. Pero le pusieron en la calle lateral.
Ya sé dónde está. No lo han usado en las TNTs.
No, y a cada rato lo hicieron también por lo mismo, porque está, cuando arman conciertos se sí queda rebasado.
Pero fíjate, sin querer proponerlo, hemos dicho, ¿por qué diablos no se debería hacer la comisión ahí?
Ajá.
¿Sí? No es un lugar que está preparado para eso.
Mi molestia es que, ¿cuánto tiempo lleva?
¿6 recuerden años? Además, recuerden además cuál es el nombre de la convención. ¿Tianguis? TNT quiere decir Tianguis Nacional desde el Orto. Entonces ya como que, aunque le quieran cambiar un poquito el nombre original, ya se nota que es un tianguis.
¿Qué?
¿Por qué no, por qué no seguir yendo al World Trade Center o a la TNT GT? Porque además anunciaron que la GT no se va a hacer en World Trade Center.
Este año, ¿verdad? Este año, ¿no?
Este año por lo menos.
Porque es muy caro.
Es muy caro.
¿Qué tal Eximex?
No, es que no. Es bueno,
está
no
sé, muy lejos de cualquier lado.
No sé si...
¿Por qué no en el centro Vancouver? Que no
está tan más lejos aún.
No, pues deja de lejos.
Está
tanto, tanto...
Mira,
te voy a decir.
Vamos a analizarlo.
Mira, te voy a decir.
Vamos a analizarlo con la cabeza fría.
Por eso es lo que te voy a decir.
Ok.
A ver, tanto World Trade Center como Centro Banamex, yo te lo digo muy bien.
Cobran en dólares.
Cobran en dólares el metro cuadrado.
Ahora,
¿cuánto ocupa un stand mínimo? 2 metros cuadrados.
Más chicos de 2 por 2.
¿Cuánto que le estén cobrando?
4 metros cuadrados.
4 metros cuadrados y más o menos 100 dólares.
Yo te vas corto. Te vas corto.
Los aponiendo así, ya te digo, nada más así someramente.
Son que $400 diarios.
Diarios.
De 4 días, $1,600, 16 mil, bueno, antes 16 mil pesos.
¿Habrá vendimia al cliente para pagar todo?
Saca 16 mil pesos de mercancía.
¿Y 4 días?
En 4 días.
Sí.
No lo hacen.
No.
Está muy difícil.
Ni siquiera en una exposición de industriales a veces sacan eso, ¿eh?
Bueno, pero en una exposición industrial haces los contactos.
Hacen los contactos, sí.
Son cosas muy diferentes.
Sí, sí. Pero nada más para decirte comparativamente que...
Exacto, pero es a lo que yo voy. Mira, el World Trade Center, el Centro Banamex, son muy caros para trabajar. La Expo Banamex, que está en Santa Fe, Exhibimex, bueno, perdón, Banamex.
Mira, en Banamex, te voy a decir, el stand de nosotros, la compañía de trabajo.
No digas, pero obviamente pues total nadie nos está pagando nada.
Bueno, se llama Corep de México, hace pinturas y texturizados. El stand por 4 o 5 días no sale en menos de 450 mil pesos.
$45,000
Nada más la renta del espacio del stand.
Sin las sillas, sin las mesas.
Ajá.
Sin las sedecanes, además.
Eso es una parte.
Porque hablemos de que Corep lleva muy buenas sedecanes.
No, ya tenemos como 5 años que no se llevan sedecanes.
Cabrón, en la feria del molde llevaron sedecanes.
No las vi yo.
No pasaron por control de calidad de acá.
No fueron subidas a la báscula.
No te preguntaron a ti. No.
Corep y, y tu competencia llevaron sedecanes.
Bueno, Comex siempre lleva sedecanes,
claro.
Eso sí, cada vez más delgadas.
Bueno, mi punto
no,
aquí es...
No, regresemos a lo que estábamos hablando.
Pero es para que se den una idea de cuánto cuesta un stand en una instalación que está hecha para una expo.
Ajá.
Bueno, a lo que decíamos, las nuevas que se han abierto, Centro Bancomer.
Bancomer, que está
la y la otra que no está nueva, Exhibimex, están muy lejos del centro de la ciudad y de cualquier manera de moverse.
No, ¿sabes no dónde podría ser?
Para el evento de videojuegos, ¿qué se hizo? Se ofreció transporte gratis.
Sí,
y según yo, hasta donde yo sé, hubo muy poca asistencia.
Pues sí, nada más vieron los de BIT.
Sí, no, comparado con lo que pasó en
la TNT, sí.
No, comparado con el anterior, que fue en donde fue el anterior.
World Trade Center, ¿no?
El World Trade Center, sí. Fue muy poca asistencia.
Mira,
además de que los dejó plantados Nintendo, me parece.
¿Sabes?
Nintendo no asistió.
¿Sabes cuál podría ser una alternativa? Y por nivel de espacio, más o menos, y que...
El anexo B del Palacio de los Deportes.
Sí, eso es donde fue la...
Donde se hace la, la esta feria la de ropa.
Ajá. Donde se hace la de...
Es
la,
amplio, la, es, también la, es la, amplio. Grande. Es amplio, lo diseñaron para EXO porque el techo...
Ahí por
lo
menos... Se hace la Expo Garza o Expo...
¿Qué demás?
El anexo B,
Expo Garza hacia ahí.
Ajá.
Expo Garza hacia
ahí.
Son casi como 8 metros de altura. Del piso al techo.
Sí, sí.
O sea,
sí. Ahí se hacían hace 20 años las ferias ganaderas.
Uh-huh. Las ferias del hogar.
La feria del hogar. No, la feria del hogar se sigue haciendo ahí, pero con otro nombre.
Sí, sí. Por eso, es pero la feria del hogar se está haciendo ahí.
¿No?
La,
se hace.
Ajá. La este.
Pero eso
la,
ya dentro de.
Las ferias
de
ganaderas se hacían ahí.
Pero el anexo B no. Sí fue hecho para
eso. Es que, por eso es que yo te digo que es mucho más alto, porque.
Ok, ahí entonces me fijo la otra más con más.
Digo, cuando tienes todos los cebús en un lugar de esos, no tienes.
Mira,
no quieres tener el techo.
Debe ser a nivel, ¿no?
Por supuesto.
Debe ser como 10 metros y además con extractor de aire, todo.
O sea, está preparado para eso con la ventana. Se hace la venta navideña de ropa también.
Ah, mira, ¿qué te gusta? Tienes una línea de metro ahí. Tienes dos avenidas grandes ahí.
Ajá. Hay varias bases de taxis.
Microbuses para la vida.
Y hay espacio muy comunicable. Y hay espacio para los camiones foráneos.
El estacionamiento para autos particulares también está amplio.
Está bastante grande.
De los rebotes al ladito.
Claro, creo que también los microbuses caen del puente, ¿no? Pero
eso ya sucede en esta ciudad bastante comúnmente.
Pero eso es extra. No se preocupe.
Pero fíjate que no se me había ni siquiera ocurrido. Eso es un buen lugar para pensar en una conversión.
Y no creo que sea caro porque has visto cada evento que hacen ahí.
Pongamos que no sea barato, pero tampoco es tan caro como los. Ajá. World Trade Center o el centro Banamex.
Así es.
Mira, donde lo puede rentar el Departamento de Distrito Federal para las ferias de empleo.
Bueno, el Departamento de Distrito Federal tampoco, digamos, tiene poco dinero.
Pero pues también no cualquiera de renta porque sabes que pagan a 6 meses.
Es que mira, precisamente la próxima semana se va a hacer la Expo Comics en
la Expo Joven.
No, es Expo Comics.
El Instituto Nacional de la Juventud. Yo fui a la primera Expo Comics que se hizo ahí.
Es Expo Comics de.
Pero está decente y no es un lugar malo, ¿eh?
Yo no fui.
Pero ya.
Muy bien organizado.
Muy bien
organizado. Chiquito, está chiquito, pero está muy bien.
Acabemos con otro tema, ya se murió ese tema. Sí. Pasamos a la Expo Comics organizada por el Instituto Nacional de la Juventud.
Sí, se supone, tengo entendido, de que es una idea del gobierno de hacer ese tipo de eventos en todos los estados. Para que no anden viniendo acá a rellenar la TNT.
La pobre Ciudad de México.
Sí, digo, es de la historia del país.
Sí, porque es el Instituto Nacional de la Juventud.
Así lo van a hacer en todos los estados. Si bien no todos los estados tienen
la capacidad
de hacer eso. Por ejemplo, en Puebla no pueden hacer eso. Porque no tienen un lugar adecuado para hacer eso. En Tampico tienen rato de hacerlo. Tienen la Rastro.
No, es lo que estoy viendo. Me voy a voltear mucho.
Tienen sí, ahí.
Pues es el Rastro Municipal, ¿no?
El Rastro Municipal, ahí donde es el centro de la Casa de la Cultura de Tampico.
Es que todos los boletos de concierto.
Ajá. El Rastro.
Ahorita hay concierto.
Antes ahí mataban reses. Ahora
no se va, ¿eh? No se va. La puse bajo nada más.
Y claro, a las que se asomen, ¿no? Y vayan dispuestas a que se lo quiten.
Pero mira, quítenle mi dinero. No, ¿sabes qué? En Puebla sí tienen un lugar.
¿Ah, sí?
Digo, porque yo fui a un concierto ahí. Es una antigua expresión que le hicieron como centro de cultura y biblioteca ahí. Está cerca del centro de Puebla.
La de la UPAEB, ¿no?
¿Eh?
La de la UPAEB.
Ajá. Y está es una prisión con altos muros, pero con altos muros, espacio abierto para que se puede poner lona.
¿Almenas?
Sí.
¿Almenas ahí y troneras para que puedan asomarse los rifles?
¿Eh?
Órale.
Exactamente.
Vaya, bueno, ok.
Tiene razón, yo no pude ir, pero la Expo Comics se está levantando como una opción a todo lo que está sucediendo.
Primero, porque es gratis.
Sí.
Hay conferencias.
Hay conferencias.
Está retomando esto.
Y tiene una sala de conferencias hechas para
profesor. Para conferencias.
Para conferencias.
Tal cual.
Porque eso es lo que ya, ajá, desde que se acabó la Conqui y la MESIF. Sí. Las conferencias es en el mismo espacio donde está cantando alguien.
Y tiene, sí, y tiene una,
de hecho, también
y tiene
cantó una gran, alguien ahí.
Tiene
una
no, gran, pero digo, son,
no, aparte,
son
espacios tiene diferentes. Una gran ventaja.
Sí.
Porque para la gente que no nada más está metida en cómics, ve los eventos que se van a hacer ahí.
Claro.
Tanto los ciclos de cine,
bueno,
de teatro. De...
Está agazada, pero
se,
bueno.
Se ha olvidado los ciclos de cine.
Sí.
En la TNT hay fansub por ahí perdido en la segunda planta.
Ahora sí, la moda es fandub.
Por eso. Pero está perdido ahí, no es un evento que tú sepas que existe.
Que le hagan promoción.
Además,
si no rentan un espacio de fan y es el que pone las cosas, ¿no?
Un problema grave de las convenciones de ya de anime, porque ya no son de cómics, que es la TNT y la Mole, es que no tienen un programa impreso que alcance para todos los asistentes. Si vas el primer día te enteras. Si vas el segundo día, tú te enteras qué pasa. Pero vas el tercer día, el sábado, el domingo, ya no te alcanzas el programa. Ya no tienes
idea de qué sucede.
Claro. Y además, también eso. El plan, el programa, tardan en ponerlo en internet. La TNT sucedió que lo pusieron después del evento. ¿Para qué chingados lo quiero, no?
Pues sí.
Fantástico.
Exactamente. De la vez pasada que yo fui, algo que me llamó la atención es que de la parte de Vendimia, ok, vas tú, a lo mejor fue improvisado, a lo mejor no llevas cash, iría efectivo, puedes pagar con tarjeta de débito.
Sí, yo también me sorprendí. No,
débito y crédito.
Yo me sorprendí, en esta ocasión me sorprendí porque más de un lugar tenía, aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.
Yo me quedé. Claro, excepto la del Centurión, claro, ¿no? Pero
American Express. Bueno, las cosas por su nombre acá. Bueno, tiene las comisiones más altas para los vendedores.
Pero he de aclarar que esto es para el fan que
a ver, que tuvo
adolescencia en los 80s.
Muchacho, yo llegué a hacer un gasto ahí de 36 pesos, me quedé sin dinero y saqué la poderosa.
No, pero eso me refiero a que la opción de la tarjeta es para aquel fan que creció en los 80s, que ahorita es 30 y tantos.
Mira, nosotros no es el caso, pero ¿cuántos de los que tienen nuestra edad no están llevando ya a su hijo adolescente a la convención?
Sí, sí.
No me digas que no vas a usar la tarjeta de las promociones.
Sí, pero aquí no la tarjeta finalmente.
Pero tarjeta de crédito,
Pero de todas maneras estás deveniendo dinero, haciendo el uso de la tarjeta.
Entonces, el
chiste es que haya entrada, ¿no?
Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas me gustaría verlas en la mole en la TNT. ¿Cuándo? Tal vez nunca.
En la TNT ya hubo.
Ya hubo, pero son los mismos stands.
Dos o tres stands. Exacto.
Pero acá en el Expo Joven, eran pocos los
stands que no tenían esa opción.
Que no tenían esa opción. Será porque no tenían cuenta, no estaban preparados, pero de todo lo que vi, yo sí me quedé así.
Este año que pasó, pero que está correcto.
¿Ya sabes qué creo?
Ya está buen precio.
Como fue el evento precisamente de Expo Joven dentro del Instituto Nacional de Juventud, yo que lo orientaron a público que ya supone que es joven, pero ya tiene cierto.
Pero es que ya.
No, estaba lleno de pubertos.
Pero sí, estaba
lleno de pubertos.
Pero esa era la idea, no. Pero, ¿quién diablos lleva a los pubertos?
Los
papás.
Los papás, los mayores.
Y sí. Entonces los papás no van a traer 1200 pesos en la bolsa.
Eso
¿no?
Sí.
Ajá. Yo quisiera traerlos,
bueno,
pero
tú no.
¿Cómo
eres, papá?
Ah, pues sí,
eso. Eso también es otro problema. Pero, generalmente vos traes una tarjeta.
Sí.
Entonces, no.
Y vaya que les funciona, porque inclusive yo pero pienso bueno, que está a buen precio.
Es interesante decir que, ¿cuándo va a ser la siguiente Expo Comic?
Es 3, espérame, es el 5
o 5, 7, ¿no?
5, ¿no? Debe ser 5, 6, 7.
Eso.
Penal.
Está corroborando su agenda santo, digital.
Yo los acompañaría muy desvelado porque el 5 voy a un concierto.
¿De qué? ¿Sí? ¿De qué?
Funker Rock, una banda alemana.
Por eso, pero anúncialo ya que estás en eso.
5 de diciembre en el BD Más, después de haberse cancelado, de haberse clausurado el antro original donde iba a ser, se pasó al BD Más, antro que no es de mis preferencias, pero pues por hoy esta banda que...
Que no es tanto de mi diversión, dice. 5,
6 y 7, sí, quiero. El próximo 6, fin de 7. Semana.
Pero la siguiente semana es la Expo Comic.
Sí.
¿En el mismo lugar?
Sí, sí, en el mismo lugar. Es en el metro.
La estación del Metrobús.
No,
es en el Metrobús. Tiene dos maneras de llegar:
Metrobús Reforma.
Ajá. O sí. Metro San Cosme.
Metro San Cosme.
Yo les recomiendo llegar por Metro Reforma. Está un poquito de dar de vuelta,
Metrobús,
pero
Reforma.
Pienso que es
Metrobús
más rápido.
Reforma.
Son como 6 cuadras.
Pero está más cerca que de San Cosme. Yo lo vi en el mapa y está más cerca.
Sí, porque es la San Rafael. Pero yo estoy a San Rafael.
Son cuadras grandes.
Ajá.
Ah, bueno, hay bastantes monumentos por ahí. Así que puede
ser. Hoteles también.
Ah, bueno.
Bueno, no sé, ¿tenemos algo más que decir de Expo Comic?
No,
es una opción.
Pues que vayan.
Es una opción.
Sobre que vayan, la prueben. Siempre las conferencias.
Y lo siento porque Guiñel tenga aguinaldo en esas fechas porque...
Les va a doler.
No, yo no, yo hasta la quincena.
Yo sí voy a tener aguinaldo.
Yo hasta la quincena ya la tengo prometida para unos viniles y unos CDs que vivieron hoy.
Ándale.
Tiene una familia que alimentar, aunque no sea la suya.
Bueno.
Pues ok, ¿qué más? ¿Qué más tenemos?
Bueno, pues...
Cómic. Roteo Fuerza 10. Antes que Didi y toda la cosa.
Didi, sus apuros.
Los ancianos hemos regresado con las remembranzas de los 70.
Oh, qué interesante.
Roteo Fuerza 10. Hay un blog por ahí en Blogspot. Que a principio de año, a mitad de año, colocó los scans de los 12 libros que salieron, 11 libros que salieron en México, más los 3 libros que salieron nada más en Francia. Está viendo el partido de fútbol aquí en nuestro
Santos. Santo.
Lo interesante es que no lo puedo creer, a más de 20 años de distancia,
Cuauhtémoc
Blanco, la vigencia que tienen esos cómics.
Sí. Bueno, sobre todo porque es cómic francés.
Y además de que en México los trajo Conaculta, si mal no
recuerdo. Sí, los trajo. Bueno, todavía no existía.
Todavía no se llamaba Conaculta.
Era la SEP. Fue directamente la
SEP. Pero
CEP.
Fue una de las ramas específicas de la SEP para la cultura. Que no recuerdo el nombre, no me acuerdo si fue.
Bueno, para que no ubique por qué estamos haciendo eso, Proteo fue una enciclopedia hecha en cómic. Bueno, era un cómic que tenía citas que se podían consultar en una
enciclopedia.
En una enciclopedia tecnológica y para niños.
Que justo ahorita que nos estamos quejando de que no hay tecnología y ciencia en nuestro país, pues es pertinente otra vez. No se ha hecho una revisión, además.
Ni actualizado los temas.
Exacto. Digo, ahí valdría la pena volver a hacer un tiraje de ese libro.
Sí.
Que eso además lo ligo a que estuvo Kino el jueves, y el jueves y el domingo y jueves en la casa de los de las cosas de las lechuzas, firmando autógrafos del libro de todo Mafalda. O sea, digo, está regresando. De eso sí hubo.
¿Eres lechuzas?
Ah, ok, pero.
¡Sambors! Afronto.
Bueno. Pero, por ejemplo, para que Proteo llegó en cuanto a tecnología, para que ubique más o menos hasta qué época abarcó, tenía como último desarrollo de tecnología al LaserDisc.
LaserDisc, las computadoras.
Al LaserDisc.
Era el último tomo.
Sí.
Información, tecnología y computadoras.
Computadoras. Pero llegó al nivel del LaserDisc, de los primeros LaserDisc.
Cuando todavía era así como prohibitivo LaserDisc.
Ajá. Sí. Pero bueno, que en ese entonces.
Fue, ¿no? Nunca se comercializó realmente.
Pero en ese entonces.
El México, sí. O sea, el México láser, se el LaserDisc, él se refiere al LaserDisc como el Compact Disc.
Ah, ya, ok.
No, todavía.
Pues, o sea, sí había. Pero ya. Yo me acuerdo mucho en el.
Ajá.
O sea, sí estaba el LaserDisc grande, el de video y todo el
tamaño del LP.
Pero estaba también ya mencionado el Compact Disc.
El Compact Disc. Pero ya como algo más normal.
Como eso. Pero además era como la nueva aplicación de toda esta tecnología. Uh-huh. O sea, la que veríamos a futuro.
Bueno, ahí se quedó.
Pero fíjate que se quedó.
Ese no es, valdría la pena ponerlo al día.
Sí.
¿Mm? Hay varias teorías, yo estuve leyendo el número uno a través de cómic de en línea, y vale la pena poner mucho al día. Hay varias teorías que ya fueron confirmadas, fueron refutadas, se ha hecho investigación al respecto.
Como el caso de Cosmos, cuando hace su final, ¿no? Dicen, yo en este capítulo... discernir esto.
Cuando se saca el DVD 10 años después de, no, 20 años, 25 años después de la transición de Cosmos, Carl Sagan pone al día los temas en los cuales siente que se ha avanzado más y no lo cubre el programa. Eso valdría la pena que se hiciera con Proteo. Porque además dicen que en México la gente no lee. Un buen ejemplo sería de que el cómic sí se lee.
El cómic se lee.
No, pues se lee muy bien.
De hecho fue una época,
o sea, el cómic como medio, ya que sea manga, que sea
Pero te voy a decir algo, fue una época muy extraña dentro de la SEP, porque no solo fue la edición de estos volúmenes, fue la de lectura para niños, lecturas clásicas para niños,
sí,
donde
sí,
hacía condensados de obras clásicas griegas, egipcias,
hindús,
norteamericanas para niños,
sí, es cierto,
pero al mismo tiempo hubo una que se llamaba cuentos...
Clásico.
No.
Da cuenta, cuenta de ese proyecto con mucho respeto.
Era una serie como 60 cómics que narraban la historia de México desde la época precolombina hasta el México de 1970.
Ajá.
No sé si te recuerdas.
No recuerdo el nombre de la serie.
Pero hubo varios dibujantes involucrados. Estaba ahí el creador de Chanoc, pero haciendo sus dibujos más clásicos, para decir así. Yo tengo, por pura suerte, yo tengo 50 de los 70 volúmenes de esa.
Por pura suerte, solo suerte.
Me lo regalaron,
sí, exactamente, ya los iban a tirar.
Sí.
Sí, de hecho, tengo entendido que hasta los estuvieron vendiendo en los semáforos,
exactamente. Cuentos y historias. No me acuerdo cómo se llama.
Un proyecto bastante interesante.
Ajá, no recuerdo yo tampoco el nombre.
Tenían una visión de la historia nada oficialista, muy realista, porque estaba, de hecho...
Panorámica, diríamos.
Ajá, panorámica.
Sí.
Porque, por ejemplo, en la etapa de la Revolución, ponen como partidarios de los hermanos Flores Magón a un reportero independiente de esa época, que ya te imaginas cómo eran perseguidos.
Ajá, me acuerdo perfectamente de eso.
De la época porfiriana.
Oye, pues es que sí.
Pero que su pareja era una mormona exiliada en México.
Que quedó.
O sea, te pone así ya unas cosas así muy...
Muy extrañas
que ahorita no las veías... En esa época las veías extrañas, pero ahora no lo veías extraña, ¿no?
Sí, bueno, no.
Tendrían bastante razón de ser.
Tendrían razón de ser porque
pues ya sabiendo que Texas fue parte de México, que apenas en el siglo XIX perdió esa parte.
Bueno, pero eso nos dio 20 años de experiencia, chavos.
Ajá.
No es de gratis.
No es de gratis, pero ¿estás de acuerdo
sí,
que...?
Sí, es muy extraño, sobre es todo muy extraño. Porque en aquel entonces había un manejo férreo de los medios.
Un manejo férreo y también un manejo de la historia así muy oficialista.
También, sí.
Entonces,
sí,
por ejemplo, en esta saga de cómics se podía ver la época de Santana, tanto lo heroico que tuvo como las estupideces que hizo.
Bueno, lo heroico y lo estúpido son tan parejas.
Sí, es una barrera.
Hay una línea muy fina entre ambas.
Y este cuate saltó entre ambas y con la mano en la cintura.
Bueno, siguiendo con las películas. Watchmen para el año que viene. ¿Tenemos fecha de estreno?
No,
la
recuerdo.
Julio, seguramente.
Julio, sí.
Los blockbusters de verano, ¿no?
Sí.
Y de veras es una nomás, ahora sí que... La raza vio eso y se desparramó.
Es la espera más grande que yo recuerdo desde hace buen tiempo. Desde What is the Matrix, la primera. O sea, desde la campaña publicitaria de Matrix no recuerdo haber visto tanta expectación por una película.
Que yo me he evitado ver toda la campaña publicitaria de Watchmen porque...
Bueno, tú, pero yo sí la he visto. Y yo creo que la expectación es tan grande como cuando...
Por eso, precisamente, por ver tanta expectación, yo, ¿sabes qué mejor? No veo y me aguanto.
Pues es que
porque
tiene una historia esa película bastante interesante.
Muchos ya sabemos de qué
trata. No, pero la historia de la película, pues. O
no,
sea,
pero además, la película no nos la van a... No, para muchos no va a ser nueva.
Sí.
Digo, pero ya es un clásico del cómic.
Hasta de la literatura.
Es un trade paperback que es... lectura,
o sea,
obligada, ¿no?
Ahora sí que vienen sacando hay en Gandhi, seguramente por alguna editorial fuerte.
No te sorprenda que Viz sacara una versión,
como hizo con 300.
O importaran de Norma o algo así por el estilo, porque
sería un error. Pues, sería un error trágico que lo trajeran en de Norma.
Es una posible causa.
Y no, yo creo que el error lo cometió Viz no hacer eso con B de venganza. Sí,
también se les peló el conejo bien gacho por ahí.
Sí.
Yo lo que hice fue cuestión de derechos. Pero bueno, no puedo abundar. Bueno,
porque
no
ahí sí se habían dado cuenta que la película fue una telenovela rosa comparada con el cómic. Sobre todo con el prólogo que hizo Alan Moore de por qué lo hizo.
Sin City, para no ir más lejos.
Sí. Uh-huh. Bueno,
que Sin City sí fue publicado en parte.
Pero muchos años antes de la...
Por eso, pero digo, ahí sí existía el referente de poder haber tomado el cómic.
Sí.
En el idioma, además.
Uh-huh.
Eso es lo que yo a lo que me refiero.
Sí.
Bueno,
no decimos más de Watchmen porque esa es
que
una espera
más,
que tenemos
más aquí. Que Who Watches the Watchmen.
El tag cleaner.
Que es un, ¿cómo se llama? Un
Who Watches the Watchmen.
Who Watches the Watchmen.
Que curiosamente es una cita jocosa del idioma latín. Isabel, cuida a las muchachas de que te salgan a divertir, pero a ver quién cuida a los que cuidan.
¿Quién cuida
a
quién cuida? Claro. Oye, también podría ir a más niveles, pero no nos ponemos más. Nos mencionabas aquí a Neil Gaiman.
Otro escritor de cómics que ya hay dos películas hechas basadas en sus historias. La primera en dúo con Jim Henson, que se llamó Mirror Mask.
Yo no la vi.
No, es que prácticamente aquí no llegó.
Pasó al video.
Directo a DVD.
Sí. Directo al video, sí. Mirror Mask. Y anterior, Stardust.
Ya llegó.
Tampoco la he visto.
Hijo,
no, fue este año pasó.
Te va a producir el trauma de ver a este don Robert De Niro jotear, ¿no? Más que ya de al tiro faleando así. De...
Bueno, pues de esta vez se asocia con el director de Nightmare Before Christmas, que no es Tim Burton.
Okay.
Aunque pareciera que sí para la mayoría de nosotros.
Pero no es que
yo estaba errado, estaba en el error.
Esa es la misma técnica, animación en arcilla.
Stop motion.
Pero tiene la peculiaridad de que esta vez va a ser en 3D. Fue filmada directamente en 3D. Y la cinta se llama Coraline.
Coraline es un libro de
Gaiman.
Una novelita, es como
Alicia a través
de una novela gráfica.
Mira, es como
novela directamente.
Porque de hecho Stardust también fue una novela que después hizo cómic.
Es como la
Alicia a través del espejo, pero con una versión un poco retorcida a la
de
Neil
Gaiman.
Alicia a través del espejo se te hace que puede ser más retorcida.
Claro.
Sí.
Es que
no puede ser.
Mira, ten en cuenta que quién la está haciendo, el director y creador de Nightmare Before Christmas.
Pero a ver, Alicia a través del espejo no es así que digamos lo más sano del mundo.
No, pero esta tampoco lo es.
Pero a ver.
Ahorita veo la historia.
Neil Gaiman, Sandman.
A ver, espérenme, espérenme. ¿Sí leyeron el libro de Alicia desde el espejo? Primero que nada.
No.
No es así que digamos lo más sano del mundo.
Bueno, bueno, ahí te va la historia.
Tengo la referencia de Mickey Mouse, pero nada más.
¿Tiene parte también?
Eso es lo más leve que te puedas imaginar.
Mira, yo te voy a decir la referencia que tengo a Alicia atrás del espejo.
Yo leí Alicia atrás del espejo y la de Numa ese libro. Son clásicos míos.
Espérame.
Y te puedo decir que no es nada sano.
Te voy a decir la referencia que tengo yo de Alicia a través del espejo.
No, yo te puedo decir que he leído el libro al revés, en inglés y en español.
Son unas citas sobre un libro sobre la teoría del caos.
Bueno, que ahora conocemos con teoría del caos.
Ajá. Pero bueno, pero es un libro viejo de los años 90. Que se llama A través del espejo. Ilusión y realidad a través del espejo. Bueno, ahí te va.
No. Lewis Carroll.
Espérame, ahí te va la historia.
Venga.
Ahí te va lo que aparece en el tráiler ya oficial, porque hubo tres teaser trailers, pero este ya es el tráiler oficial. Coraline es una niña que se muda con su familia a un lugar nuevo.
Ajá.
Que no le gusta, típico, como Beetlejuice, ya ves que la niña que llega al lugar nuevo. Ajá.
Como su padre, Chihiro, claro.
Su papá es escritor y se fue a ese lugar precisamente para escribir una nueva novela.
Historia interminable. Ajá. Es la senda del héroe, niños, por si no han leído a... Ajá. Se acaba de ir el nombre.
¿El que leyó?
¿Michael Ende?
No. Es que hay un antropólogo que escribe lo que conlleva ser la senda del héroe.
Sí, tiene elementos, de hecho, ahorita vas a ver por qué.
Es a lo que yo voy, bueno, o sea, no es una historia nueva, pero...
Entonces se siente ignorada por sus padres y atacada por el nuevo ambiente. Y descubre que hay una puerta en su cuarto que no había visto. Está a nivel, atrapado con un colchón a nivel del suelo.
Muy Michael Ende.
Sí, abre la puerta y eso lleva a otro a un mundo paralelo.
Ajá.
Que es exactamente, pero que es mucho mejor que
donde vive él.
Que donde vive ella. Pero, pero ahí viene el pero.
Sus padres están muertos.
No, de hecho sus padres tienen sus contrapartes de sus padres en ese mundo y la quieren, la adoran la estaban esperando porque ella no existía en ese mundo.
Ah, caray.
Pero sí sabían de su existencia en el mundo paralelo.
Eso ya es
Pero,
es muy Alicia al espejo. Pero
muy Alicia, pero aquí viene la parte donde empieza lo malo. Hay un gato que le empieza a hablar a la chava y dice: ¿aquí crees que todo está bien? Dice, pero no. Dice, pronto lo verás. Le dan como en su cumpleaños, se va al mundo paralelo y todos muy felices haciéndole hasta le hacen un circo especial para ella.
Órale.
O sea, imagínate, pero hay algo que empieza raro cuando ves a los padres de ella. Tienen botones cosidos a los ojos.
Botones.
Cuando es su cumpleaños y ella está feliz con sus nuevos padres, con sus padres paralelos, todo.
Le entregan
un
red button o botones,
no,
de
botones,
ropa.
Botones de la ropa.
Botones de ropa. Pero están cosidos sobre los ojos reales.
Ándale.
Cuando le entregan su regalo de cumpleaños y ya está feliz porque está en un mundo mejor, abre la caja y lo que ve
son botones
y el hilo de coser dice: negros es el color de la familia. Entonces solo tienes que hacer este pequeño favor.
Sí, muy bien.
¿Tú ibas a pedir algo más?
No, yo no.
Yo quiero un refresco.
Yo nomás, un vaso de agua.
Sí,
una coca, por favor. De máquina, por favor. De momento sí, ahorita seguimos, ¿eh?
Con hielo,
por favor.
Sí, está medio.
Perdón, te rompí el ritmo completamente.
Ajá. Sí, entonces de ahí se vuelve. Pues empieza a rechazar ese mundo que aparentemente es ideal. Y cuando regresa al mundo real, sus padres alternativos secuestraron a sus padres reales.
Oh, eso ya está interesante.
Y ahí es donde comienza la aventura de esta niña.
Bueno, dándome.
O sea, imagínense toda esa historia con la estética de Nightmare Before Christmas, más los giros de historia que tiene Neil Gaiman.
¿Vale la pena? Para ponerlo en contexto, para febrero además, Neil Gaiman además es autor de los cómics, porque ya dijeron dos libros, pero
Sandman.
Ajá. No es una lectura para niños.
The Invincibles también, ¿no?
¿Cuál?
The Invincibles, ¿no? Los
Invisibles.
Los Invisibles, donde se volaron parte para Matrix. De hecho, se volaron el diseño de Morfeo.
Hay una serie de magia, se me fue el nombre, pero enumeran que a lo mejor esta Rowling, J.K. Rowling, se robó la historia original de, o el, el este,
el script, el...
La idea de lo que es Harry Potter. Pero no recuerdo cómo se llama esa parte. Pero
ah, sí hubo una demanda tremenda.
No, sí, no la no, sí, sí, Gaiman sí, sí, no la siguió. No, simplemente dijo,
pero no fue de Gaiman, es que no solo Gaiman tuvo ese peso. No, bueno, dale. Siguiendo con
cosas, en todas las cosas, bueno, de lo que ha trabajado. Neil Gaiman hizo una
algunos episodios de Swamp Thing.
Ajá. No trabajó en Miracle Man de producción.
No, Miracle Man es precisamente.
No, pero tiene que, según yo, tiene un par de
colaboraciones, pero es con este. Pero Miracle Man es más de Alan Moore. Bueno, la versión por moderna. La versión
pero
moderna
tengo de la impresión de que ahí hay mano también de Gaiman.
Sí, es inglés.
Por eso, pero digo, no, o sea, para entendido. Ponerlo en contexto, no, no.
También
no,
tiene una muy buena relación con Terry Pratchett respecto a la forma de la del manejo de la
narración, ¿no?
De, ajá, claro. De los eventos y las cosas para adecuarlos a sus necesidades.
Entonces imaginen cómo va.
¿Por qué no haces conversar de Terry Pratchett? Porque ya tiene rato que no hablas con nosotros de Mundo Disco, también lo mencionamos en su momento del problema del médico de
Pratchett. Bueno, ahorita yo estoy un poquito desconectado. Sé que ha sacado dos libros más.
Todo
su problema médico. Les quiero mencionar que recientemente le acaba. Bueno, lo vuelvo a repetir. Ya se dijo. Recientemente, en este año.
A Terry Pratchett
le diagnosticaron principios de Alzheimer. Entonces, está luchando. Obviamente, no es alentador.
No existe cura conocida para
Pero lo interesante es que a raíz de eso empezaron a apoyarlo. Ahorita hay dos películas. Está Hogfather, Papá Puerco. Y Johnny la Bomba.
Que están basados en...
En libros de Terry Pratchett. ¿Sí? Producidos y realizados por la BBC.
Eso habla de compromiso, ¿sí? Por lo menos.
Exactamente. Entonces...
De hecho, por ahí hay una nota que te va también a encantar. Bueno, parece que ahora sí. Se va a hacer la película de Juego de Ender.
Oiga, nomás.
Como
¿está en preproducción? ¿Está eficaz o todavía?
Tiene como parece unos que está... 8 años de preproducción.
Ajá. Fuck.
De hecho, en este mes creo que se vence los derechos vendidos para hacerla. Por eso es que se están apresurando. Pero que digamos que ahora esta vez como pre-bocadillo para que vean que ahora sí se va a hacer. Marvel Comics lanzó el cómic.
Sí, exactamente.
Apenas acaba de salir el primer volumen.
En septiembre.
De Ender Game.
Entonces, bueno, vale la pena mencionarlo.
Ok.
Los Marvel Comics está sacando Ender's Game.
Ender's Game.
En Estados Unidos. De Orson Scott Card.
Okay. Él es autor, por ejemplo, de Ultimate Iron Man, de Worms, de The Red Prophet, que han sido pasados al cómic. Aviso, esos tres son novelas escritas de él.
Exacto.
Y que ya ahorita actualmente Marvel fue el que ha sacado esos títulos. Obviamente resúmenes, ¿no? O lo más condensado para eso.
Adaptaciones al cómic.
Yo les platico de esto porque de cuando yo empecé a buscar a Orson Scott Card, entré a la página, su página oficial hace unos 4 años. Y en ese momento estaban diciendo que ya llevaban el script, ya habían trabajado con tal persona, ya tienen directores, estaban apalabrándose con varios actores para hacer esto, pero no habían encontrado apoyo.
No,
apoyo para llevarlo.
¿Hoy sabes cuál es el problema que hay?
A ver.
Y esto es declaración de Orson Scott Card. Que como iba...
Que no te dejaron mi agua.
Que el proyecto más completo pero, que se había...
Exígela. ¿Puedes pedir además refresco? Porque pediste un platillo principal.
Y el problema principal que hay ahorita con lo que se llevaba adaptado de Juego de Ender, y lo dice el mismo Orson Scott Card, es que las adaptaciones que se estaban haciendo, hasta la última, dice, no quiero que el Juego de Ender sea The Last Starfighter con el juego, mezclado con el Juego de Ender.
The Last Starfighter.
Ajá.
Perdones para Orson Scott Card, para quien lo haya dicho.
No, lo dijo Orson.
Para quien lo haya dicho, The Last Starfighter a mí me encanta.
Sí, pero él dice que la
línea... Es un clásico de mi juventud, sí, chavacos.
Mí también me encanta, pero esas fueron las palabras. Que a él no le gusta que los tratamientos que le estaban dando era como hacer más...
Es que, The Last Starfighter. Ahorita The Last Starfighter, voy a poner contexto después.
Claro.
Pero, de lo que yo ya compré el cómic... De momento ahorita no le vi ese tratamiento.
Pero él decía de la película, de las guiones que llevaba.
De la película.
Sí, porque por eso yo decía de la película.
Ajá. No, sí, pero el cómic, sin yo conocer realmente la novela de Orson, el cómic no me pareció malo.
Es que realmente el juego de Ender es muy introspectivo hacia Ender, obviamente.
Bueno, por eso, pero a mí The Last Starfighter no me parece una película mala. O sea, para empezar.
Pero al menos no es de agrado.
Es de un chavo que era muy bueno para las maquinitas.
Así es, y que resulta que la maquinita era un prototipo, entrenador. Un entrenador para ser piloto.
Para descubrir a los pilotos. No,
es que mira, bueno, más o menos en contexto, más rápido. Ender, en ese mundo en aquel entonces, solamente las personas pueden tener dos hijos. Uh-huh. Y esos dos hijos.
No vamos muy lejos de
juntaron,
eso, ya
aquí, ¿eh? Pero aquí en este caso, juntaron a dos genios para que su descendencia tuviera lo mejor de los dos. Los padres de Ender son esos dos genios, nada más se los adelanto así. ¿Para qué? Después lo verán. El primer hijo no funcionó. Demasiado violento.
Demasiado violento y de hecho desquita su frustración de no haber sido elegido.
No nos
con
cuentes la historia, por favor. O sea,
la segunda hija, demasiado maniable. Pero muy...
¿Vieron tercer hijo?
Y por eso les dijeron, ¿saben qué? Les autorizamos tener tercer hijo. Ender es la esperanza. Solo se lo dejamos así.
Para de que hecho, vean cómo va de la hecho los cómics se llama Ender's Game Battle School.
Así es. Van a ser 6 tomos. Y después de eso viene de Shadow's Ender. Una historia paralela a lo que sea la escuela de batalla. Y unos 3 tomos aparece.
Sí, pero ese fue el ingeniero. Y dice, no, y se lleva muchísimo años tratarse de hacer.
Pero todo esto llegamos porque está el script para hacer
la película.
La película de Caroline. Claro. Y de ahí, bueno, platicamos de
su
colaboración con Terry Pratchett. Terry Pratchett tuvo 2 películas.
Pero estaba en preproducción, la que ya has mencionado, que ahorita ya yo lo perdí por no apuntar, porque estaba justo apuntando eso cuando llegó a mi Coca-Cola.
Así es. Y si acaso leer bien ahí es...
Porque de hecho, a diferencia de las demás, los anteriores rumores de la película del juego de Ender, ahora sí hay una ficha en Internet muy vida que habéis.
Es como...
De preproducción.
Es como que de pronto encontrar una ficha también ahí en ese lugar de una película que se llama Ese Darko.
Ah, sí, es la segunda. Ya habíamos platicado ya una secuela de Donnie Darko.
No lo habíamos mencionado.
Hace como inicio de año. Se supone que va a ser una secuela de Donnie Darko, pero va a estar centrada en la historia de la hermana.
La hermana, ¿qué pasó? Lo cual me parece que es una jaladota.
Pues te voy a decir incluso el comentario que hicimos en aquella ocasión.
¿Con cuánto? 2 cerradas.
¡Fuck!
Es la última del año.
Es la última del año, vamos
bueno,
a ver.
Te voy a decir el comentario que pusieron en un blog que se llama Cinemática sobre esa ocurrencia de hacer segunda parte de Donnie Darko. Dice, bueno, después de darle esta reseña, me retiro porque voy a escribir el script de No Place for All Men parte 2.
No más.
Eso sí. ¿Para qué?
Repo, ¿no?
O sea, Repo.
Repo. Repo de Genetic Opera.
¿Ya fue?
No. Mira, ahí listo, mira. Se está cumpliendo lo que habíamos dicho los que hemos visto el tráiler de esa película, de que se iba a convertir en el nuevo show de TV de Rocky, porque ha creado una expectativa tremenda.
Ajá.
Pero...
Y un fanatismo.
Más bien,
el movimiento parecido al de Show de Torre de Rocky, más bien.
Ajá. Pues eso, es un fanatismo tremendo.
Se hace un fandom similar. Pero en esta época de filtraciones y todo, y torrents y todo, trabajó en su contra ese grado de fanatismo. Porque...
Todo el mundo está esperando bajarla.
Todo el mundo está esperando el screener, todo el mundo quiere ver la película. Y claro, lo que decidieron, porque solo ha habido 4, hasta ahorita solo ha habido 4 funciones, y a todos les han quitado celulares, a todos les han, ya sabrás el dispositivo de seguridad.
Claro, pues
decidieron que solo va a haber 4 corridas y se va a ir al video.
Interesante decisión.
Es un movimiento genial.
Yo no sabría si calificarlo todavía genial, pero es interesante.
Es interesante porque... Tú buscas en YouTube sobre esta película Repo de Genetic Opera, vas a ver todos los comentarios diciendo ya la quiero, ya la quiero.
Pero no hay.
No hay.
Mira, películas que en su momento perdieron, se repusieron fantásticamente
con el
DVD. Uh-huh. Incluso películas que en su momento fueron, no, es un inútil, Dorio, pendejo, ajá, no te queremos ver más. Y en su momento, porque no pegaron en el cine, pero que ya con se volvieron de culto y con las ventas en DVD.
Donnie Darko.
Sí, Donnie Darko, por ejemplo.
Están apostando a la misma.
Están aportando, sí, pues dice, ¿saben qué? Esta película nos va a generar tanto dinero que en lugar de quemarla en el cine, mejor inmediatamente la volvemos de culto.
No, de hecho, ya, aún antes de ser lanzada, ya era de culto todos los trailers. Sí.
Sí, yo, por la expectativa de...
Pues, y te lo digo yo porque yo he cazado todos los trailers.
Ok,
un apunte ahí que me llamó la atención en un portal español en el que decían que Paris Hilton obviamente aparece ahí, pero es un personaje
que le va muy bien a su persona.
Le va muy bien a su persona, pero no es el principal. Sin embargo, con su ahorita todo el activismo de que la comparaban con la presidencia y ella por sacar también su propaganda de que sí, yo voy a ser la próxima presidenta, todo eso. Algún chistoso ahí de España empezó a decir, no, es que esta película la actriz, cantante Paris Hilton, quiere dar una vuelta para que la gente lo aprecie de otra forma, pero es que estoy diciendo, en esta va a representar una muchacha,
si da una vuelta, pero ella no aprecia de muy buena forma,
pero a lo que voy es que
la parte de atrás se aprecia bastante.
Está bastante desinformada esa persona porque sí. no es el personaje principal,
no es parecido, por eso
es, digo, un secundario que apoya
de hecho, con que le den una de vuelta a esta mujer, yo creo que es muy buena parte.
No, de hecho es buena parte porque si tú ves sus escenas y con ese personaje, porque yo he ido a la página de la obra de teatro musical porque empezó como una, por eso sí, te digo que ese que generó el mismo fenómeno de Rocky porque es una obra de teatro musical. Pero otra cosa curiosa que tiene Repo es que está juntando personalidades muy disímiles. Por ejemplo, está Paris Hilton.
Ajá. Como Paris Hilton.
Sí, y le sale el
show. Sí, más o menos.
Más o menos. Ajá. Por eso es que le queda
el glamour.
El glamour, las drogas, el sexo. Punto. O sea, es un papel para ella. Punto.
O sea, no, nada.
Se jalaron.
No le voy a tener que decir, ¿cuál es mi motivación? Ah, pues claro.
Se Paris Hilton.
Mira, uno de los personajes es un músico respetado del género industrial, una leyenda del industrial canadiense. Ahí te jalas a otro sector del público.
Sí, está Sarah Brightman.
Está Sarah Brightman, que ese sí es uno de los principales.
Sí.
Entonces ahí te jalas a otro sector de.
Pues, a los que les gusta la música clásica light.
Pero ahí está cantando una ópera rock.
Claro.
O sea, pero como dices, te jalas al,
ahora,
al aquí, fandom de cada uno.
Y te vas a jalar otro fandom más pesado, por decirlo así de una forma. ¿Sabes quién produjo el soundtrack basado en la música original de la obra de teatro? Uno de los miembros de X-Japan. De hecho, produjo el soundtrack y metió lana para hacer la película, porque él vio la obra en Los Ángeles.
Ahí van todos los
datos. Yo también mencioné recientemente de Manuel, ya me acordé.
Ajá.
¿Cómo?
Que Manuel iba a protestar porque esta persona que es de X-Japan está produciendo eso. Pero es que este hombre es famoso en Japón, pero
no es su género para nada.
Yo no soy famoso ni nada, pero si tuviera chance de hacer una cosa así, lo haría.
Pero es que para los gustos nipones
está fuera de lo que
está fuera de su
lo que tendría que estar haciendo.
Ajá. De su rol, vaya.
Su deber ser.
Ajá.
Exactamente.
Ok.
Entonces, ven nada más, o sea, ¿a cuántos fandoms estás jalando en una sola película?
Pues ojalá no sea un fiasco.
Oficialmente no, se dijo que el 3 de noviembre se estrenó.
No, de hecho, ¿sabes cuándo se iba a estrenar? Se iba a estrenar en abril. En abril se pasó a agosto, en agosto se exhibió antes de agosto se exhibió en el Festival de Cannes, como en la parte fuera de concurso.
Especial,
claro. Sí, fuera de concurso. Y de ahí se dijo, ¿saben qué? No se va a exhibir en cines. No va a haber cuatro corridas en tal cine de Estados Unidos y se va a ir al DVD.
¿Cuándo va a estar el 3 de noviembre sin DVD?
Yo creo que como para marzo.
Yo creo que es mala elección.
Dos semanas y
para semanas. Hubieran agarrado para diciembre.
Sí.
Pero bueno. Entonces, ¿ya es todo de Repo?
Pero no hemos hablado un poquito de la historia. Sí, lo hablamos en alguna
creo
vez.
Que ya dijeron bastante como para que la gente se vaya a buscar los trailers o se vaya a buscar la discusión.
¿Te acuerdas? No.
Pero va a ver, da un poquito de contexto.
Bueno, te voy a decir la historia. En el futuro, por la contaminación ambiental, cambios de clima y todo, los órganos de los seres humanos comienzan a fallar.
Por un virus.
Hay un virus. Y hay una compañía que por fin logra reproducir los órganos en laboratorio. Uh-huh. Se llama Gyneco.
¿Cómo?
Pero
Yénico.
Y es que tienes dos opciones, o vivir experiencias de una droga, o los trasplantes.
Claro. Y Yénico, ya ves que los trasplantes son caros, sí. Pero Yénico llega con dos altas, llega así con el momento justo. Ya puedo hacer los trasplantes, te los doy a crédito.
Te los doy a crédito.
pero adivina cómo son las reposiciones.
Voy y te la saco a lo chino.
Si no pagas, tienes derecho a dar reposición.
Voy y te quito tu órgano. Si no pagas, imagínate, algo así más o menos como lo que estamos viviendo ahorita con las casas.
Exactamente. Exactamente.
No,
por eso se llama Repo de Genetic Opera.
Porque es la historia de un güey que se dedica precisamente a ver, vengo por tu órgano porque no pagaste.
Un cobrador.
Pero,
no.
Pero ese.
Claro,
pero,
sí,
es un médico, es un cobrador, es un recuperador.
Es un recuperador de algo, claro.
Un Repo Man, como dicen en inglés. Es un Repo Man, pero aparte, ese Repo Man tiene una hija que es Sarah Rickman,
¿sí?
Que ella sigue de nacimiento.
Está buscando unos ojos.
No, eso es lo dichoso, eso es lo curioso. No, ellas, eso sí,
bueno,
cuento,
okay, okay, no cuento.
Pero su hija, ni los que lo conocen sabe que él es un
trabaja
Rickman.
De eso.
Ajá.
Digamos que le está manteniendo.
Entonces, hay que verla.
Ajá. De esa manera.
Hay que verla.
De hecho, tiene un poquito ahí de semejanza con el castillo de la pureza de Arturo Ripstein. Porque la hija está totalmente aislada, sí, del mundo externo, exterior. Y precisamente por eso necesita ese dinero extra para seguirla manteniendo aislada.
Ya.
Porque además, en su vida habitual, él es un reconocido cirujano.
Ajá.
Órale, no, pues sí, pinta bastante bien. Un
importante cirujano.
Entonces imagínate todo eso como una ópera rock. Con todos los personajes que acabamos de...
Se oye bien, sí.
No, y te digo, se va a jalar un montón de fandoms.
Bueno.
De varios. ¿Una última cosilla o ya tan?
¿Más?
Yo entre ellos.
A ver.
No, yo por el Skinny Poppy.
Sí, hecho. Acá están. Bueno, ya tenemos a dos apuntados para la película.
Pues sí, ya por lo menos. O para el DVD.
Astro Boy.
Pues mira, hay varias cosas que han salido este año sobre Astro Boy. Primero, va a haber una película de animación 3D para 2009. Se estrena en el verano de 2009. Se va a llamar simplemente Astro Boy. Está basada en la historia original. De hecho, el teaser trailer que hay ahorita, uh-huh, está basado en el intro original de Astro Boy, donde cuando entra a la Tierra empieza a golpear así con su mano para hacer el hoyo y sale disparado por el monte Fuji. Ese es el teaser trailer.
Ahorita le quito a YouTube
su creación como en una especie de tumba y todo eso, despertando. Igual eso está idéntico.
Definitivamente directo a llegar a YouTube ahorita acá.
Ajá. Y
lo interesante de todo esto es que no solo es CGI en tercera dimensión, sino que es grabación en tercera dimensión para verlo con lentes de separación.
Sí.
O sea que va a ser no solo CGI de 3D,
pero solo va a ser para los mercados occidentales, no se va a exhibir en Japón. Es coproducción japonesa, francesa, americana.
Y solamente producto para extranjero, como fue en su momento Supercampeones.
Ajá. Y el estudio, si mal no recuerdo, está basado en Francia, pero no me acuerdo ahorita el nombre.
Interesante.
Y eso se conjuga con el lanzamiento en Estados Unidos de la serie original, incluyendo los capítulos que se eliminaron de la primera corrida de la serie original de Astro Boy en dos Super Box sets.
Ah, pero claro, es que bueno, también hay que hablar que en Estados Unidos, cuando se proyectó Astro Boy por primera ocasión,
se
tuvo que bajar al nivel
y de hecho
recortar, como ha sucedido con muchas series en Estados Unidos.
Pero incluso le cortaron el final. En este box super, dos Super Box sets van a ser 12 DVDs, 6 DVDs por cada box set. Viene el capítulo final original.
Pero además me decías
los de blanco y negro.
No, pero me decías que en México lo van a editar.
Sí, Cima Entertainment.
Cima Entertainment.
Ya editó el primer volumen.
Que lo interesante es que Cima ha llevado al mercado mexicano obras que originalmente solo estaban disponibles a través de Criterion, que eran muy caras, como el caso de las películas de Akira Kurosawa, que andaban rondando a los 500 pesos, los $55 norteamericanos, para hacer una idea, a precios de 120 pesos. Ajá. Menos de $12.
Ahora, por ejemplo, para que te des una idea, en Rystuff, cada uno de esos de Super Box Sets cuesta $140.
$140.
Estuvieron en promoción en 109 cuando se lanzaron.
Sí, es una buena promoción. En su momento, Alivision, cuando sacó Kimagure and Road,
así que
tú lo preordenabas para comprar toda la serie, te costaba $130. Cuando lo puso ya como producto de línea, cuesta $200.
Pero bueno, todo eso
es una cosa que Mauricio y yo todavía queremos.
Pero sí, se conjuga todo eso para el lanzamiento de la película de Astro Boy en animación.
pues es buena noticia, por cierto, en cierta forma. Veamos si eso también al año que viene se convierte en un regreso de Astro Boy a la televisión japonesa.
Mira, si... ¿cómo decírtelo? Si tú buscas animación estilo Pixar, no tiene una calidad de
no,
Pixar.
Pero no.
No tiene
yo,
una
no
calidad.
Es por ese lado que yo estoy diciendo. Lo estoy diciendo porque Astro Boy hasta cierto punto viene en el mercado japonés y ha sido medio olvidado.
Mira, ¿sabes? Yo lo último que supe es que había un pleito. ¿Te acuerdas la versión 2003 de Astro Boy? La que se pasó en... A mí me gustó, bueno, empezó empezó muy clásica, pero se fue hacia tenores así
occidentalizando, ¿no?
Sí, se fue mucho, los últimos episodios se fue mucho al cyberpunk, a mi gusto, sobre todo porque yo soy fan de cyberpunk, se fue mucho a esa temática.
Claro.
Cosa que no, pues el
que no tenía nada que ver el original,
pero a mí sí me gustó.
Era más bien ciencia ficción clásica.
Pero a mí sí me gustó este giro, se hizo más oscura, se hizo más... A mí se me gusta personalmente.
Más introspectiva.
Pero, ¿te acuerdas un personaje que salió? Bueno, que también salió en la Astro Boy original, que se llama Pluto. Hicieron una saga en Japón del manga de Pluto, que fue todavía mucho más oscura que lo más oscuro del Astro Boy americano. Y querían llevarla a anime. Y
no pegó.
Hay un pleito de derechos, o sea,
no arrancó,
por ahí. No arrancó, hay un pleito de derechos ahí. Y muchos quieren ver esa Pluto convertida en serie porque dicen que son muchos Astro Boy de Astro Boy, pero como nunca se había tratado Astro Boy en Japón.
Ah, ya.
Pues eso es una interesante.
Pero es que tienen en cuenta que Osamu Tezuka, los trabajos de Osamu Tezuka son considerados...
son familiares, más tranquilos.
No necesariamente.
También
a mí me enseñó Mau.
Habría que saber quién tiene los derechos de Astro Boy en este momento.
A mí me enseñó Mau. Un volumen que salió editado, creo que en Norma o en España, de trabajos sueltos de Tezuka. Y hay un tipo de un campo de concentración nazi que violaba a las mujeres que entraban
en
viaje.
Pero es que Tezuka ahorita...
Sí,
Tezuka es ya ahorita una figura de la que no se puede ni hablar y tratar en el Japón.
Simplemente
pero
es tabú.
Tiene trabajos tan alternativos
muy oscuros,
como cualquiera.
Yo, por ejemplo, leí, cuando me puse a buscar información de Pluto, porque sí me llamó muchísimo la atención, cuando me dijeron, está más oscuro que las partes oscuras de Astro Boy 2003. Ah, chido, lo puse a buscar. Después vi varias historias de Tezuka que no llegaron.
No habías tenido ni idea que existía.
Por ejemplo, hay una de un sacerdote católico gay que se enamora de un criminal asesino que también es gay.
¿Quién lo mencionaba? ¿Quién lo supiera siquiera de Tezuka, no?
Ajá.
No, sí,
o sea, no te imaginas una historia.
No es lo que promociona Tezuka.
Ahora, por ejemplo, ¿te acuerdas de Metrópolis, el personaje que se llama Rock, que también lo usa mucho en Astro Boy?
Pero sí, de Tezuka. Ya estaba diciendo, ¿qué tiene que ver Fritz Lang aquí?
No, Rock tuvo su propio desarrollo, su propia serie, y también era un criminal asesino.
Que medio lo deja, bueno, tiene el perfil serial en la de Metrópolis.
Ajá.
Así de, yo soy maldito, pero porque quiero que mi familia lo reconozca.
Órale. Pues es algo que hay que seguir la pista.
Sí. No sé.
Ya pues nos queda tecnología en nuestra hojita de temas.
Tecnología, entretenimiento, agricultura.
Rapidísimo, yo toco lo de las netbooks y ahorita sigan con lo de esta cosa. Netbooks, una nueva área de ventas. Que está con las ultra portátiles, las máquinas que pesan menos de un kilo y tienen pantallas de menos de 9 pulgadas y hasta 9 pulgadas.
Sí. Aunque de hecho ya se van a lanzar las...
Están por lanzar las más grandes.
Las de 10 y 12.
Pero empezamos con la Asus PC, Asus EPC, que fue como que la... Bueno, yo diría que la que abrió todo este desmadre fue la OPLS.
Sí.
La One Laptop for Chill. La máquina de Negroponte, la laptop de $100.
Sí.
Que no se concretó, que no terminó viendo la realidad, no fue un proyecto viable,
pero
llevó a las compañías a ver ese mercado que estaba desatendido.
Sí.
O sea, de las ultra portátiles de bajo presupuesto. Las Asus EPC es el primer ejemplo. Una máquina con un
una pantalla con un
procesador de bajo consumo. De alto desempeño.
De hecho fue la máquina. De hecho Asus con esa máquina le dio impulso a la tecnología Atom de Intel porque nadie la estaba, pero fíjate, comercial.
No fue tan directo. De hecho, la tecnología Atom de Intel surge como una represalia, como una queja directa a la máquina de Negroponte. Entonces, porque de hecho el presidente de Intel declara en su momento que ellos no quieren sacar un juguete que no sirva para la educación, sino quieren sacar una computadora portátil en miniatura. Uh-huh. Entonces ahí es donde sale nace el proyecto de Atom. Uh-huh. Entonces, bueno, yo por eso consideraría, aunque no está aquí en mi texto, que la OLPC, la máquina de Negroponte, uh-huh, es la detonadora de este tipo de cosas, porque aunque no existía el mercado y existía la capacidad de desarrollarlo, a nadie le interesaba, no, por los costos. Entonces la ASUS EPC es el primer ejemplo. De ahí se sale, ¿qué sería? Vamos a verlo.
Históricamente yo creo que la siguiente fue la MCI.
La MCI,
la MCI, la WIND. Pero esa se retrasó mucho.
Pero bueno, fue el siguiente.
Pero fue el siguiente que se anunció.
Esta cosa puede correr MacOS. Luego, por ejemplo, Dell, para no quedarse atrás, se con la Dell Mini. Está muy cara, está sobrevaluada.
Bueno, pero de hecho...
Pero la estrella de este show... es Acer, la Aspire One.
Esa fue la que le dio el boom.
La están vendiendo
totalmente
en dos modalidades: en disco duro de 120 gigas, disco duro normal de 3 pulgadas, y con este Smart, ¿cómo se llama?
Smart Memory, o sea, mira, disco. Ese bueno, es disco duro de estado sólido, vaya.
Lo que llaman, no, disco virtual, es híbrido todavía. Uh-huh. O sea, es cacho virtual, bueno, cacho físico, cacho este. Uh-huh.
Pero esa es la versión.
Pero pongámoslo, para corto. Un disco duro de memoria de estado sólido. Uh-huh. Lo cual le da una duración de vida a la batería
de
8, tremenda.
8
de 8 a 10 horas.
Con el máximo sistema Linux, porque hay que decirlo. Está
en Linux,
con
PowerTop, es una herramienta de Intel también. Te va diciendo qué es lo que está consumiendo más energía. Pues llega a sacarle 10 horas a la batería de 3 celdas. Uh-huh. O sea, la pura cosa esta pesa 600 gramos.
Y ahora, la que trae el disco híbrido. Bueno, de hecho, tanto la que trae disco híbrido como la que trae Windows, porque también hay una versión de Windows con disco duro normal.
Debian Lenny entra sin problemas en esa máquina.
Ajá. Bueno, traen dos ranuras para memorias SSD.
Expandibles, claro.
Expandibles. Una de esas memorias SSD se puede tomar como expansión de almacenamiento de disco duro.
Pues está bien pensada la máquina, por eso diría que la estrella de este show, ¿sí?, es la Acer Aspire One.
Que salió ahorita en su modalidad de pantalla de 9 pulgadas y ya está anunciada una versión de 10 pulgadas.
Y eso, tal vez, como decía aquí, no, desde hace rato, es como una respuesta a la MacBook Air, ¿no? Que la MacBook Air no era una portátil ultraligera de bajo presupuesto. Es una portátil ultraligera, pero como todo lo que luce Mac, ¿no? Como todo lo que luce Apple. De alto costo, bastante caro, muy diseñado.
Muy sofisticado, para diseñadores,
pero sin opción a disco duro, digo, sin opción a CD-ROM, sin opción a... con un solo puerto que era FireWire, me parece, en lugar FireWire, de USB.
No, y era micro FireWire, no era un micro...
Entonces, no tuvo el pegue que esperaba, ¿no? Por eso decía yo que...
Y aparte era el cuchillo de aluminio más caro del mundo.
Porque... o el periódico...
No, de hecho hubo un directivo de HP que se compró una.
No, hubo un reportero de los que recibió la primera,
No, ese fue...
Posterior, pero sí. Sí. Digo, Steven Levy.
Se cortó los codos.
No, ese fue el de HP.
Se cortó los codos, se rebanó prácticamente este codo
por la,
el fragilo de aluminio.
Lo delgado que es esa cosa. Pero Steven Levy perdió su MacBook Air porque la tiró junto con el periódico viejo. Por lo delgada que es la MacBook Air.
Y alguien
la metió ahí.
Sí, sí, sí.
O sea, agarró el periódico viejo y se fue a la basura con todo el periódico viejo.
Y posteriormente.
Pero creo que fue reciclado y.
No, pero él no tiene problema, ¿no? Digo, finalmente él se la dieron para revisarla y hacerla.
Bueno, pero hubo una persona, ¿no?, que aprovechando lo que le pasó al HP y lo que hizo Tepo, agarró y dijo: a ver, tan filoso es de verdad. Y en su cumpleaños la agarró y con eso partió el pastel y se pudo.
Bueno, ahora, menciona aparte está la HP Touch, que pudiera ser el predecesor ahora del sistema este de Microsoft, ¿cómo se llama?
La tablet. Bueno, es que de hecho las tablets...
No, de las tablets no. Del sistema Surface de Microsoft. Ajá. Que cambiaría el paradigma que tenemos ahorita de sistemas operativos.
Aunque,
mira, ya no sería el apuntador, sino sería el trabajar con superficies sobre pantallas táctiles.
Ajá.
Que ahora, bueno, si vamos por eso otra vez ahí, los teléfonos en Japón ya tienen mucho tiempo haciendo eso.
Sí, pero venimos un poquito. Esta de HP Touch... Y ya salió una versión de escritorio y va a salir la versión en este tipo de ultraportátiles.
Ajá.
Tiene antecedente un poco en las fallidas tablets PC. Si recuerdan, era
de eso, ¿sí?,
que era una laptop que se giraba la pantalla para traerla como cuadrado.
HP todavía tiene modelos de
sí. Pero es una resolución.
con un stylus. Bueno, esta es una resolución del concepto, tanto para escritorio como para una ultra portátil,
pero
que es
táctil.
Todavía
como que no se ha terminado de definir cuál es el mercado potencial de ellos. O sea, todavía gente, o sea, aunque ya se están comprando los kits, que los Road Warriors, o sea, la gente que le encanta estar el camino, que nunca quiere estar desconectado, primer comprador.
Primer comprador por
pero
una razón.
También se está viendo que los alumnos de las escuelas, cuando sobre todo cuando empezó, cuando no subía el dólar aquí en México, eran el primer potencial, porque eran máquinas que estaban en los $400, $4,000, que no estaba la máquina más cercana estaba en los $6,000.
De hecho, me están diciendo que en Office Depot de línea todavía está con $4,500.
Digo,
si la compras en tienda, ya está el precio
actualizado. Ya está el precio actualizado.
Pero en línea todavía está en $4,500.
Pero digo, es ahí una cosa donde todavía no se termina de definir, ¿no?
Ahora,
si es para el Road Warrior, si es para el estudiante, como lo hago el NPC.
Así se le llama.
Ajá. Sí, o sea,
pero mira,
hasta que dice yo quiero primero.
Yo quiero conectividad en todos lados.
Mira, de hecho, ¿por qué viene este hecho? Porque muchos de estos modelos traen un modem 3G integrado. Y entonces en Europa.
Tienes conexión donde sea.
Ajá. Entonces en Europa lo que está haciendo es que muchas por ejemplo.
Telefónica
o Vodafone, eso te están vendiendo a plazo de 2 años con la laptop, con la laptopcita gratis, con la renta, la laptopcita con la renta.
¿Cuánto falta para tener una cosa de esas? Ganar en euros.
¿Sí?
Sí,
aunque las tarifas de datos de Europa están más baratas que la de aquí de México, a pesar de que ya bajó.
Acá hay problemas, ¿eh? Hay problemas en Europa.
Pero
en Europa hay problemas con la conectividad todavía, ¿eh?
Sí. Pero te voy a decir algo, para que te des una idea de cómo está la conectividad en Europa con la conectividad en Estados Unidos. Nada más para ver. Es un ejecutivo de Nokia. Los ejecutivos de Nokia ya tienen un blog donde nos puede hablar el público. Se llama Nokia Conversations. Tiene medio año que se abrió. Y se ha servido porque, por ejemplo, una chava reportera que se quejó mucho del servicio de Nokia Estados Unidos, ya cambiaron dos managers, ya abrieron un centro de investigación nada más para el mercado americano.
Pues es que es bien sabido que los finlandeses siempre se han quejado de ¿cómo se llama? La conectividad gringa,
pero te voy a decir lo que hicieron, cómo se dieron cuenta estos. Hicieron una apuesta que se llamó el Club 1100, en referencia al modelo 1100 de Nokia. El celular GSM más básico de todos, el que tiene la lamparita y nada más puedes mandar un mensaje y hablar porque ya se acabó. Y okay. Pantalla monocromática. ¿Ya ubicas cuál es?
¿Cuál es?
El teléfono este, el Nokia 1100.
Sí, es el más básico.
Pero sí.
Bueno, resulta que ese Nokia el año pasado se convirtió en el aparato electrodoméstico más vendido de toda la historia. Llevan más de 1 billón de unidades vendidas.
Billones de...
¿Mil millones?
A ver, europeo, no es el americano.
Pues lo que te decía, billones de que usamos nosotros.
Ajá.
Un chingo de modelos.
Cuesta, ese aparato, ese teléfono en México cuesta como $290 con $300 tiempo aire. Cuesta más el tiempo aire que lo que vale el teléfono. Bueno, entonces hicieron... Como ahorita se quieren expandir a los mercados, Emergentes, África,
África como que...
No,
bueno,
sí, ahora
está subiendo mucho.
La UNESCO ahora les llama, economías emergentes.
A los países del cuarto mundo.
Ajá.
ya es políticamente incorrecto decir eso.
Bueno, están sacando muchos derivados del teléfono. Entonces estos cuates dijeron, bueno...
Tengo la impresión de que esta cosa va a cerrar.
Sí. Dijeron...
¿A qué va a decir esto, eh?
No sé, yo son las 9:30.
Ajá, dijeron... Vamos a formar el Club 1100. ¿Qué consiste? Vamos a pasarnos un mes usando solo un Nokia 1100. O sea, la gente que trae un 95, su laptop,
que tiene por lo menos una cosita así como... ¿no? Un celular así...
Súper básico.
Entonces, pues algunos sí han sufrido, otros han visto cuántos aparatos ya dejaron de usar por usar un teléfono más avanzado. Pero hubo uno que tuvo que ir a una plática a Inglaterra, no traía su 95, se perdió porque traía todos los mapas en papel.
No traía el GPS, claro.
Sí, no traía el GPS, sí, los papeles se lo traspapelaron.
El lugar
donde llegó no había conectividad. Había una red Wi-Fi, cobraba, pero no estaban enlazando. Entonces muchos agarraron su teléfono y hicieron conexión 3G y todo. Pero él no traía ese teléfono y se quedó. Dice, ¿saben cómo me sentí? Como cuando voy a Estados Unidos.
No manches.
Eso te da una idea de cómo se maneja la conectividad de datos en celular en Europa. a como está en Estados Unidos.
No, está en Estados Unidos.
Y yo debo decirte algo, la telefonía celular en México está mucho mejor.
Sí, eso es lo que estaba escuchando.
Todo el mundo se queja de AT&T, de T-Mobile, de...
Se quejan de servicio, pero no se quejan de las tarifas.
Las tarifas no, pero
las tarifas
servicio
no se quejan.
El servicio dice, no manchen, o sea, no hay señal y bien que te cobran.
Y todavía te cobran. Sí, he escuchado que que Colombia y México le llevan una...
delantera.
Delantera en comunicaciones a Estados Unidos brutal.
Mira, para que des un ejemplo, Estados Unidos casi llevó 8 años en el que pusiera la 3G. ¿Cuánto tiempo en que anunciaron va a haber 3G, allá hay 3G, tardó aquí en México? ¿2 años?
No, ni eso.
Ni eso.
Un poquito menos.
Año y medio.
Eso estamos hablando de Telcel, sin contar lo de Yusacel.
Yusacel, que sí,
que tiene años usándolo.
Estaba con lo de la televisión. Ajá.
Bueno, ok, miren, rápido. 3G no significa que sea una tecnología de tercera generación. Es una tecnología que abarca varias multibandas para poder hacer mejor uso del ancho de banda. Pero por ahí de repente con esto dijeron, no, pues es 3G, tercera generación. No, es más allá que eso, ¿sí? Cuando sale la tecnología 3G en México, bueno, 3G sí sería en cierto punto tercera generación, sería la tercera versión del enlace de datos, por llamarlo de alguna manera. En México apenas estamos en segunda.
Sí, sí, entonces
Sí,
un salto muy fuerte.
Y en Japón está como en sexta generación.
Se queda de
exactamente. Ajá. No, bueno, comparado con esto, sería la 3.5, tal vez la 4.
Es decir, que a sexta para vender, claro.
Exactamente, ajá. Obviamente.
Pero es más o menos similar a la de Europa, pero tiene unas peculiaridades de frecuencia que no hace los aparatos tan compatibles.
Claro.
Ajá, entonces, vaya, los mercados asiáticos están más avanzados, sacan más cosas interesantes, tienen mejores planes. En México, obviamente, tenemos una subutilización aún, de todo modo, lo que está llegando a 3G, todavía lo estamos utilizando porque
los costos de las tarifas no son así que, digamos, muy accesibles.
Okay, pero si para la
ilimitada de Telmex no es así barata que digamos. No,
mira, ¿sabes cuánto bajó?
No sé, todos los días que yo
sé. Mira, costaba 720 mensuales, ya bajaba 450.
O sea, ¿sigue siendo con cap de 3 gigas?
Sí. No sabemos.
Entonces no es ilimitada.
No, pero espérame.
Pero no es ilimitada. No,
no,
no, no,
no, no, no. No, es que no has leído las letras chiquitas.
Pues, ¿a quién lee las letras chiquitas?
Yo sí. Mira, son 3 gigas, pero a velocidad completa. Si tú te acabas en 3 gigas, sigues teniendo el servicio, pero a 128. Cuando pasa el nuevo periodo de facturación, te vuelves a tener
3 gigas completos.
3 gigas completos a toda la velocidad. No, o sea, nunca te quedas sin servicio realmente.
No, pero eso es un cambio, porque anteriormente eran 3 gigas y te acababas quién sabe cuántos, 6 gigas, ¿no?
Ahora, ¿cómo te puedes acabar eso?
YouTube.
Ah, ya.
O sea, sigue siendo ilimitado en cuanto no te cortan el flujo de datos. Te bajan la velocidad después de cierto flujo de datos.
Eso es un cambio.
Ahora, mi segunda intervención, ya para, bueno, ya al menos yo para esta parte de esta tecnología.
La tecnología.
Sí. Hace como, no recuerdo, hace 5 o 6 años, cuando todavía salía Radioactivo. Esta,
Paz descanse.
Esta, se fue el nombre de esta mujer que también fue importante.
Chago Fernández.
No, Tapia.
Fernanda Tapia.
Fernanda Tapia. Hacía referencia de los Space Secretos X. Y decían, oigan, yo no sé cómo le harán Mulder y Scully, pero donde quiera que estén, saquen su celular y tienen conexión. Línea.
Y sobre todo en Estados Unidos.
Y especialmente en Estados Unidos. Dicen, oye, pues digan,
la TDMA. Tiene mucho más cobertura que la GSM, aún en Estados Unidos.
Entonces decía, oye, pero ¿cuál es tu compañía para poder yo utilizarla, no?
Ya me acordé de la otra compañía, Verizon. Es Verizon, claro. Sprint, AT&T y T-Mobile.
Verizon es la otra también.
Por eso ya dije Verizon.
Ah, okay. Entonces, ¿y Geico qué diablos es? Geico.
¿Cómo?
Geico.
Es una compañía pequeñita por ahí, yo creo.
Sería Geico. Ajá. Bueno, que entonces el punto es, desde hace 6 años... Al menos desde ese punto de vista de lo que sería una serie de televisión como es los medios de Estados Unidos, el servicio de Estados Unidos de la red el servicio celular es una.
Sí, pero sí, eso sí. Eso podemos hablar de las telenovelas mexicanas, ¿no? Decían, ¿cuándo les ha pasado que marcan el teléfono y a la primera les contestan? Bla, bla, bla. En fin, bueno, regresemos acá. No sé, teníamos. No sé si tocar esto de los celulares todavía.
Yo ya... voy muy rápido.
Así de pasadita, ¿no? El Nokia Express Music.
Por ejemplo, se decía que como que el iPhone era la revolución de la tecnología en teléfonos. ¿Cuántos años hay teléfonos asiáticos con pantallas touch? Nokia tuvo un teléfono con pantalla touch que solo se distribuyó en Europa. Por eso ahorita Nokia, su segunda generación de teléfonos touch, que es el Nokia 5800 Express Music, está orientado a la multimedia. Y se supone que iba a ser exclusiva de España el 1 de diciembre. Resulta que se lanzó en Rusia ayer, en la India, en Hong Kong el jueves, y España el 1 de diciembre.
Okay.
En Rusia se agotó.
Debe ser bueno o al menos muy
bueno. ¿Sería la competencia directa del iPhone?
No, porque aquí viene la explicación. Muchos lo toman así. Sí, no por las características de que es la pantalla touch. Pero el proyecto del Nokia 5800, antes conocido como Tube, empezó 2 años antes del desarrollo del iPhone. Lo que pasa es que fue diseñado para otro mercado diferente. El sistema operativo que trae está pensado para ser utilizado tanto en teléfonos touch como en teléfonos no touch. De ahí viene. Puedes usar un stylus o puedes usar los dedos. De hecho, tienes 3 formas de accesar el texto: con reconocimiento de escritura, con un stylus,
claro.
o dos formas de teclado en la pantalla.
Uno Mark tipo Robotech.
Ajá.
Sí, tipo Hit, ¿no?
Ajá.
Vas apareciendo, desapareciendo.
Sí, está orientado a la multimedia, a aparecer música. 30 horas de uso como reproductor de música.
Fuck. Está bastante bien.
5 horas de voz en 3G, que es lo que supone que da.
El más demandante.
El más demandante, o sea, casi unos 10, casi sería 8 o 10 en GSM normal. O sea, se ve muy bueno.
Estamos hablando de las compras de Nokia.
Bueno, ahora, BlackBerry.
No, es que yo creo que se la podemos dejar al final.
Ok, las compras de Nokia. Este año, o sea, Nokia salió de compras.
En este año ha habido pocas empresas. Pocas empresas han podido absorber a otras empresas.
Sí.
Y una de ellas es Nokia, ¿no? Nokia ha hecho compras en
desajes. Por ejemplo, a inicios de año compró a la compañía número 1 de mapas para GPS.
Órale.
Que es Naptec. Ajá. La otra es Teleatlas. Y de hecho estuvo a punto también de comprar a Teleatlas.
¿Qué lo evitó?
¿Eh?
¿Qué lo evitó?
Que Teleatlas hizo una asociación con Google para. De hecho, Teleatlas. Google Maps se nutre tanto de los mapas de Naptec, que es la que compró Nokia, como de los Teleatlas. Es una combinación de esos dos, más lo que mete del suyo con el Google Street View.
Sí. Con sus carritos con cámaras por todos lados.
Entonces, compró esa compañía. Sí.
Compró Symbian.
Compró la fundación, compró Symbian, que es la compañía que desarrolla el software para Nokia, pero para compañías telefónicas como Sony Ericsson usa una versión de Symbian que se llama
UIQ. Es que habría que mencionar que Symbian originalmente nace como una compañía de desarrollo
de software.
Alternativa de software para móviles, para teléfonos móviles. O sea, que era una alternativa originalmente
al
sistema de Palm, antes de todo eso. O sea, nace originalmente como competencia de Palm. Palm se va a la fregada, se tenía con los smartphones nada más.
Uh-huh.
Y viendo el desarrollo de ellos, que Palm se queda atorado.
Entonces,
pues Nokia, yo creo que apuesta sobre Symbian, ¿no?
Ajá, de hecho, Symbian, pero.
Muy bien, interesante.
Compañías que usaban Symbian: está Samsung, está Motorola, Sony Ericsson, pero Motorola y Sony Ericsson usan una versión que se llama UIQ, que es muy popular en Japón. Japón usa una subversión de Symbian que se llama Moab, que está muy orientada a la multimedia en pantalla, musiquita, iconitos animados que se mueven y sale
filipina.
Bueno, pero Moab es una interfaz gráfica sobre Symbian.
Es el antecedente directo del iPod,
por decirlo así. Pero esa era una compañía que estaba hecha por todas las compañías que usaban ese. Eran socios,
sí.
Y Nokia tenía el 40% de esa compañía. Bueno, Nokia compró toda la compañía,
uh-huh,
Symbian, y la convirtió en la compañía de software open source. Uh-huh.
Entonces fue interesante movimiento porque no solo compró todo el producto, sino que lo hizo abierto.
Sí, pues, se va a nutrir de toda la gente.
Pero bueno, eso para quien está buscando eso, se descarga un poco de la parte más cara del software, que es el mantenimiento.
Uh-huh.
O sea, digo, finalmente tiene su lógica la.
No, y por ejemplo, compra. ¿Sabes cuánto va a cobrar a los desarrolladores? $50 anuales. No es nada. A ver, pide el código a Apple para hacer sus aplicaciones. ¿Cuánto te va a cobrar?
Tengo que comprar una MacBook. O una máquina Mac.
Lo interesante de esto es que ya todas las operadoras japonesas que tenían el Symbian Moab Sony Ericsson y Motorola. ¿Sabes qué? Lo que Motorola sí me pareció muy mala su decisión, porque de por sí está operando ya en números rojos. Tiene problemas, está operando en números rojos. Ya despidió a mucha gente, tanto de mercadotecnia como de investigación.
Desarrollo e investigación.
Sí, eso es, investigación, eso es un ajá.
¿Cómo te atreves, despidiendo a una persona de investigación, decirte que no le vas a entrar al open source de Symbian? Y que vas a buscar tu propio camino.
Y sin desarrolladores.
Y sin desarrolladores.
Eso es, te digo, eso es digno de Dilbert, de hecho. Es una decisión así, como le dicen, Pointy
Hair. The most Pointy Hair.
Ándale, exactamente.
Mira, Sony Ericsson ya dijo, ¿sabes qué? Symbian UQ, que es lo que usaba.
Recomendación de tira cómica.
Llegó hasta este modelo.
Sinergiasincontrol.blogspot.com. Una tira española bastante buena.
Bueno.
Es como Dilbert.
Es como Dilbert, pero con monitos de palitos y
el mangos. Chiste es que ya todas las operadoras que tenían diferentes versiones de Symbian, sí. El Moab japonés, sí, sí. El Symbian de Nokia, el UQ, se van a fusionar en un solo estándar de interfase.
Ah.
O sea, imagínate todas las aportaciones multimedia a los nipones. Más la ligereza que le dio Sony Ericsson. Sí.
Yo te muestro otro refresco, ¿no? Con otra coca, por favor.
O sea, imagínate toda la multimedia, experiencia de multimedia y diseño de interfase del Moab japonés. Toda la ligereza que le dio Sony Ericsson y Motorola, porque si das cuenta, qué rápido corría ese sistema operativo. Sí. O sea, más todas las aplicaciones que hay para el Symbian de Nokia.
Bastante bien. Bueno, yo todo esto decía hace un buen rato ya, que por ejemplo hayan dicho que el iPhone iba a acabar con las agendas de escritorio, que ya Palm ya pasó mejor vida.
Pero Palm
lo pateó primero BlackBerry.
Sí.
Y BlackBerry no se ve que lo vaya a desplazar iPhone, no. Que lo vaya a desplazar tampoco.
No, y de hecho acaba de sacar su este sí va a una competencia directa al iPhone, por lo menos al mercado corporativo, y no solo el corporativo.
Yo creo que no existe en el mercado corporativo una competencia para BlackBerry.
No, definitivamente no.
¿Le falta la aplicación por la forma en que está orientado? No.
Por la integración de servicios, además.
Uh-huh. Sí. Hay bueno, un chingo de cosas que te pueden hacer.
Le puedes consultar el correo, el poder ir a la agenda, el poder llevar los contactos, o sea, todo eso no lo tienen.
BlackBerry acaba de lanzar.
Bueno, hasta pues, todo eso ya no es lo importante.
Ajá. No, es parte de.
Bueno, simplemente, ¿no? La referencia aquí es.
O sea, dejas de usar un montón de aparatejos para usando nada más.
No, pero es que en nivel corporativo la música es secundaria.
Aquí vamos a nada más para hacer la referencia rápida. El accidente que hubo cuando fue Calderón a Estados Unidos, de que uno de sus.
Se robaron
los BlackBerry.
Los BlackBerry.
Y fueron y las pidieron. ¿Por qué? Porque esas BlackBerrys tenían información fundamental de operaciones de la Casa Blanca. Y no imagínate qué plataforma tiene eso
no
para
por
que
el
pueda
costo
hacer eso.
De
seguridad.
Además, de hecho, cuando se trató de meter, no me acuerdo en qué país, se trató de hacer que la llave de encripción
fue en la India.
De la comunicación en la India se hiciera más débil, porque usan encripción fuerte. Entonces ellos, cuando se transmitan entre servidores para bajar el correo y todo lo demás, usan cifrado de alta calidad.
Ajá.
Usan AES, o sea, ya. Que es el estándar norteamericano de la defensa.
Se nos olvidaba de otra de las compras de Nokia, fue un programa alemán que se llama Places,
sí, sí.
Que se trabaja junto con el GPS y los mapas del teléfono para darte la ubicación de teatros, de restaurantes, pero con calificaciones, evaluación como si fuera una guía de turistas.
Como las guías
Michelin, por decirlo así. Apenas ahorita empezó en Alemania, pero Places se va a expandir a nivel mundial.
Sí, oye, pues es que vas a un país.
Otra cosa,
¿quieres saber eso?
Los mapas de Nokia se pueden descargar a los Nokia sin costo alguno, aunque no tengas GPS.
Teme guía roji.
Y también esta sección beta que tiene de deportes.
Ah, sí.
Para que te lleve el control de
los temas. Por ejemplo, tiene un programa que se llama Sport Tracker para los teléfonos que tienen GPS. Activas el Sport Tracker y te mide la distancia que recorriste, la velocidad a la que recorriste, el gasto cardíaco, la
cantidad de calorías.
Usando
como ha dicho Miguel, no le digo fuerte. ¡Wow!
No es que me quede sin palabras.
Pero bueno, nos vamos.
Está viendo el gol, el señor.
De hecho, ya que es una de las pocas compañías junto con Google y IBM que anda haciendo compras,
las de IBM han sido más discretas, Google y Nokia, por lo que ahorita acabo de escuchar, han hecho unas compras tremendas.
Mira, por ejemplo, hubo un analista independiente que le dijo a Nokia, bueno, porque Nokia también está abrió dos portales web. Uno que se llama Obi, que está orientado a la multimedia, fotografías, como es una competencia al mismo tiempo de FIR y al mismo tiempo de YouTube, porque puedes subir tus
video videos y películas,
pero desde el celular, con un cliente desde el celular.
Claro, es más sencillo que estar conectándote, bajando las fotos. Luego,
exactamente. El portal se llama Obi, y en Obi puedes consultarlo en Nokia Maps como si fuera Google Maps.
Claro.
Y tiene otro portal que se llama Mosh, que es donde subes las aplicaciones de entre usuarios de celulares, temas y todo.
Yo creo que vamos cerrando porque tenemos que cerrar aquí.
En base a este crecimiento en el web de Nokia para aplicaciones web, una de esas dijo, bueno, ya que estás de compra, compra Yahoo.
Quisieron hacerlo, pero
digo, porque además, ligándolo, es que recuerden, Yahoo tuvo una oferta de parte de Microsoft para ser adquirido. Y el CEO en ese momento, que fue Jerry Yang, que era Jerry Yang todavía, uno de los fundadores de Yahoo, dijo, ni madres. O sea, dijo, la falta de competencia inhibe la calidad de servicios. Entonces, ha sido muy criticado y hace poquito acaba de dimitir, fue la semana pasada, dimitió como CEO de Yahoo.
Siendo uno de los cofundadores.
Sí.
Bueno, pero yo creo que eso más bien lo dimitieron,
por bruto.
No, ni madres.
Porque
no está en muchos de los accionistas de la compañía se quejaron de que habían perdido dinero potencial, como siempre. Pero en realidad yo creo que fue la mejor movimiento.
¿De qué sirve que tengas todo parejo? Si puedes tener la posibilidad de inspirar o diversificar, ¿no?
Se ha visto que una vez que Microsoft compra una compañía, lo primero que corta es la investigación, desarrollo y el CEO. O sea, el CEO pasa a ser este adorno. Entonces, si Yahoo ha logrado avanzar en su tecnología de búsquedas, en su tecnología de ventas, tecnología de Yahoo Respuestas, de groups, de todo eso.
Es porque tienen ya otra visión diferente a lo que
es en todo eso.
Pues quién sabe. Me he dado unas vueltas por Yahoo Answers y he visto, por ejemplo, dice, ¿quién es el dios Eolo? Y le ponen así un montón de respuestas así, y ponen abajo un güey, y le ponen el pulgar, y la mejor respuesta es un güey que polea contra la gente que es mala, no con la gente que es buena. Claro. Ya, tú sí sabes,
no es perfecto, pero bueno.
Bueno,
está mejor que en este servicio de Google hace poquito.
Sí.
O sea, ¿cómo se llamaba la competencia de la Wikipedia?
Pero de hecho ya la cerró.
Por eso, digo, el de Yahoo ha sobrevivido. Yahoo Answers ha sobrevivido mucho más tiempo que el NOL.
Es curiosa la sugerencia de ese analista. Bueno, tú que eres de las pocas compañías que tienen liquidez, quieres presencia web, compra Yahoo. Y sobre todo porque Nokia quiere entrar mucho a Estados Unidos. Porque mira, Nokia tiene el 40% del mercado mundial de celulares, pero en Estados Unidos no llega ni al 10%. ¿Por qué? Porque consumen dos marcas nacionales. Bueno, consumían tres marcas nacionales. ¿Qué era Palm?
¿Y cuál era la otra?
Motorola.
Motorola. Basura.
Y ahorita se han ido al iPhone. Entonces, si quieres presencia en Estados Unidos,
Compra Yahoo. Tu Yahoo.
Tienes mi Yahoo, que se llama, de hecho, la página.
My Yahoo.
Que de hecho es anterior al iGoogle. Muchísimo anterior.
De hecho hay una aplicación para instalar Yahoo Mini en los celulares Nokia.
También.
Para leer el correo y ver todo el portal, pero a la manera del Opera Mini, que no la carga fuerte de datos está en el servidor de afuera y no en tu teléfono.
Claro.
Así el gasto de datos es menor. Y pues, como último, cerrando tecnología, hablando de las BlackBerry, ya salió su terminal Touch, el BlackBerry Storm 9500.
Que eso sí sería de más competencia con el iTouch. Con el iPhone y el iTouch.
Porque es Touch.
No, el iPhone Touch, que se llama la chingada esa.
Que es
Touch. Yo les pongo los nombres si quieres.
Que es Touch, tiene GPS, tiene todo lo que tiene un teléfono moderno, pero tiene todas las funcionalidades de un BlackBerry. Pero lo que les ha gustado a muchos es que normalmente las pantallas táctiles no tienen retroalimentación, salvo las pantallas táctiles que se llaman hápticas, que solo existen ahorita en Asia y Nokia está trabajando en una para otro modelo.
Okay.
que cuando tocas la pantalla sientes que vibra la pantallita.
O sea, tienes retroalimentación como los teclados.
Como los teclados.
Para que digas, sí,
ya lo toqué, ya le pegué en el lugar correcto.
El iPhone lo que tiene es un sonido de que, ya le pulsé, pero no sentiste nada en el dedo.
Inclusive con la...
Pero esta BlackBerry, lo que hicieron es que toda la pantallota le hicieron un botón gigante. Cuando tú haces
touch, clic en cualquier parte
de la pantalla se hunde y tiene la retroalimentación de que ya apretaste.
O sea, tienes una retroalimentación sensible, no solamente auditiva.
Y una implementación pero, curiosa, porque no hicieron una pantalla que necesita sensores por todos lados. Toda la pantalla se hunde.
¿Es un sensor?
¿Sí?
Bueno, vamos cerrando, muchachos.
Bueno, vamos a ver de las
que... Para acceder a este programa, que lo dijimos al final, es http://blografia.net/lacobachev. El blog del autor de este desmadre, alias Víctor Big M3, que se está despidiendo también, es blografia.net/BigM3. Visite nuestro portal, que es http://anime-project.org. ¿Qué más podemos ver? Hay que revisar nuestro programa de radio en tiempo real, que es http://rpo.anime-project.org. ¿Y qué más tenemos por ahí? Visite nuestra página. No sé, promocionen sus blogs, sus páginas.
Pues bueno,
sus programas de radio.
Mi programa de radio está ahorita en reestructuración. Estamos poniendo música y a lo mejor decimos información sobre el meme de la semana. El meme de la semana esta vez va a ser el videojuego Battletoads y lo que generó fuera de
los 90 de regreso.
Sí, pero es que se volvió una cosa simpática. De pronto a ciertos troles les dio por hablar a las tiendas de videojuegos. Oiga, quiero preordenar Battletoads. Pero así como se metieron todos en porción, hagan esto. Y todos así bien aborreados. Sí, vamos a hacer.
Saludos y saludos y alguna cosa extra que quiera aventar.
Bueno,
yo como coordinator, pues vamos a ver cómo tenemos mucho trabajo. No le he hecho nada al blog, pero vamos a ver qué le podemos hacer. Tengo no sé si todavía tengo un dominio que por ahí está siendo inutilizado, que también espero volverlo a retomar para aprovecharlo. Creo que cambiamos de host, creo. Por ahí hiciste algún comentario. Cambiamos de host.
Blografía cambió de host.
Hosting, perdón. Hosting.
De hosting, pero bueno, es para bien, no está bien. Pero bueno.
No, sí, ok.
Hacemos comercial, pasamos de slicehost.com a linode.com. Se va a acabar la batería, pero ya vamos a acabar el programa.
Bueno, no hablamos.
Saludos a Bacarradio. Al principio no dijimos la página, es http://:// Bacarradio con B larga, que le llaman en Argentina. Bacarradio.com.ar. Ahí pueden descargar su programa. Seguro se van a enterar de noticias nuevas en enero.
Sí. Yo me despido, soy el Demons, alias Miguel.
Alias Spiderman.
Soy el cumpleañero por hoy.
El cumpleañero es el día de hoy.
Nos estamos viendo para la otra. Espero que sea pronto.
Yo me despido, soy Noes.
¿Y su página, señor?
Noworld.blogspot.com.
www.nodencio.net, más fácil.
También está en proceso creativo. Ajá.
Yo ya anuncié todo lo que necesitaba anunciar.
Sí. Y yo soy el Mostrenco.
Mi blog
es blografia.net/mostrenco. Tiene puras madres que no les interesa, pero está padre.
Está chida.
A nombre del Mao, que se retiró antes, es www.blografia.net/map.
Y ya.
Se acabó, señores. No,